Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Menos carriles y aceras más amplias, ya se lo digo a ustedes, a partir del 1 de diciembre. ¿Dónde? En la Gran Vía. Este será nuestro primer asunto. Vallas de hormigón de 800 kilos de peso van a separar durante meses las aceras de la calzada de la Gran Vía. Se prepara ya para el cierre de la calle al tráfico privado. Esta ha sido la principal novedad anunciada por la alcaldesa de Madrid. Y cómo no, Carles Puigdemont, desde Bruselas, ha vuelto a dar un nuevo giro a su discurso. Dice estar abierto a otra relación con España, una relación alternativa a la independencia. Saludo a Carlos Honorato, pendiente de todo lo que sucede en la red. Muy buenas, don Carlos.
Muy buenas tardes.
Estrenas corte de pelo.
Bueno, gracias a mi peluquero, Vicente, que es fiel oyente de este programa. Todas las tardes te escucha.
Un saludo a Vicente. También tengo a los dos discutidores de esta tarde.
Uy, han venido con las pilas cargadas. Aunque
Jaime, hola, González.
Muy buenas.
Dilo.
Aunque los móviles, en algún caso, desgastados, ¿eh? Hay que venir con los móviles cargaditos también.
Jaime González y Jordi Gordon, saludos.
Un placer. Buenas
tardes. Y tenemos a un invitado muy, muy, muy especial. Es sociólogo, escritor, hombre de radio, que hoy no me ha traído una, dos novelas, Historia de una mujer inquieta y otro que se llama Amor septuagenarios, Amores septuagenarios. Esta es una novela. ¿Y quién es el escritor? Pues Amando de Miguel. Saludos, don Amando.
Buenas tardes.
Hombre de radio, ahí no me equivoco.
Sí, es cierto. Sí.
¿Cuántos años ya en la radio?
Nos hemos conocido en la radio hace varias generaciones.
Exacto, exacto. Pero qué bonitos los proyectos en los que hemos estado.
Sí, es cierto.
Y Amando, qué suerte tenerte hoy para analizar la actualidad de este día. Aparte de hablar de alguna novela.
Hablamos de lo que queráis.
Bien, pues con la bienvenida, Amando de Miguel, vamos a hablarles a ustedes de la Gran Vía, una Gran Vía que se conocen mis dos discutidores, pero en especial Jordi, es que vive ahí. Entonces se van a empezar a instalar ya esos bolardos de hormigón que van a recorrer la Gran Vía, desde el 1 de diciembre, donde van a quedar nada más que dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. No sé esto qué le parece, Amando, el cerrar ya para siempre esta arteria de Madrid.
Es una tendencia universal. Las grandes ciudades tienen cerrado el centro. Lo que ocurre es que yo no sé si se han tomado las debidas precauciones para garantizar el tráfico de los hoteles y de los comercios, en fin, el tráfico mercantil y privado que se necesita. Otra cosa es que los coches privados pues no van a poder ir, pero supongo que los taxis y, en fin, las furgonetas de reparto y todo eso tendrá algún sistema. Uh-huh. Pero que las ciudades cierran los centros, eso es evidente.
Esto es una
realidad.
Yo me
acuerdo la polémica con la calle Preciados. Todo el mundo se oponía a convertirla en calle peatonal. Y resulta que es la calle más comercial de España. Uh-huh. O sea, que han ganado todos.
¿Va a pasar algo parecido entonces con la Gran Vía?
Algo parecido, van a ganar todos. Sí.
Bueno, Manuela Carmena, nuestra alcaldesa, ha dicho que con este paso habrá más ciudades que van a seguir a Madrid. Vamos a este corte, a ver si lo tenemos.
Las ciudades del siglo XXI van a seguir estos pasos que Madrid ahora da. Y yo creo que debemos estar orgullosos de que Madrid de nuevo sea emprendedora, imaginativa y abriendo siempre puertas al futuro.
¿Está tan de acuerdo Jaime?
No.
Porque hay... no.
No, básicamente no estoy tan de acuerdo. No,
sobre
porque
todo porque no vive en Madrid.
No, sí que vivo en Madrid. Sí que vivo en Madrid y mi alcaldesa es Manuela Carmena. Lo que quiero decir es que estoy convencido de que cuando cerramos los ojos y pensamos en las ciudades de futuro, vemos clarísimamente centros urbanos donde los coches, el tráfico de los coches están mucho más limitados. ¿Sabes por qué digo que no? Porque todas estas cosas se tienen que hacer con tiempo. Porque hay que prevenir, porque hay que diseñar, porque todos estos planes, que son planes estratégicos que afectan a mucha gente, pues necesitan cocerse a fuego lento. Y esta señora se caracteriza por anunciarnos una medida que va a entrar en vigor el 1 de diciembre, cuando prácticamente quedan 15 días. Yo creo que tiempo ha tenido, tiempo de sobra ha tenido para poner en marcha esta medida, pero
bien, el año pasado,
analizándola en profundidad, debatiendo, discutiéndola. Es decir, todas estas cosas no pueden quedar al albur de la improvisación, que es lo que caracteriza al Ayuntamiento de Madrid.
No se ha discrepado, de hecho, llega con retardo, con retraso. Hace mucho tiempo, y yo soy partícipe y he hablado muchas veces con el Ayuntamiento y con las asociaciones de vecinos, el movimiento vecinal del centro de Madrid, que se plantea que en diciembre es una locura el centro de Madrid, que hace mucho tiempo que se debería haber limitado el tráfico. Se hizo el año pasado con muchísimo éxito porque hay centenares de miles de personas que circulan por ahí y es bueno para el comercio, es bueno para la gente y es bueno para todo. Y se montan unos atascos y no descomunales. Y este año la medida es la misma que la del año pasado. Lo que pasa es que con otro tipo de protección para las calles. Es decir, que se amplía el espacio para que la gente pueda andar, los medios de transporte públicos para que la gente pueda acceder, etcétera, etcétera. Y ahora y después de eso, lo que va a suceder es que se iniciarán las obras de la Gran Vía para ampliar las aceras de la Gran Vía y se limite. Beneficios, por poner un ejemplo, la Gran Vía pasan por la Gran Vía 50.000 coches al día. Con esa medida de restricción del tráfico y con el APR del centro de Madrid, que va a ser una limitación al tráfico, pasarán 10.000, es decir, que se reducirá la contaminación de una manera grande. Entonces, hasta que se aplique realmente el cambio en la Gran Vía de Madrid, pasará, y está estudiado porque se ha retrasado y eso está perfectamente estudiado en el APR del centro de Madrid. ¿Cómo se tiene que hacer?
Si podemos estar de acuerdo en el fondo, si se tiene que hacer, que se haga, y a lo mejor redunda de manera positiva en el conjunto de los ciudadanos.
Seguro.
Pero mira, esta medida se anunció a últimos de septiembre. El hecho, decían a últimos de septiembre, que a partir del 1 de enero, es decir, cuando terminaran las fiestas, ya se iba a producir el cierre de facto de la Gran Vía. A los 10 días de anunciar esta medida, salió el concejal del ramo diciendo que esto entraría en vigor en junio.
Jaime, no se puede
jugar al acordeón con medidas que afectan al conjunto de los ciudadanos. Si se hace, que se haga bien.
Pero yo, que sigo esas cosas con detalle, fue el mismo día.
Pues peor, me lo pones.
Porque estaba más explicado, no. Porque en realidad lo que van a hacer es mantener la restricción de tráfico a los dos carriles de la limitación de tráfico que va a haber ahora en Navidades. Ese se va a mantener hasta que empiecen las obras. Y luego, cuando se empiecen las obras, se modificará en función de las obras. Es decir, el concejal lo explicó fatal. Se rectificó a sí mismo. No, si yo lo critico. Se rectificó a sí mismo, pero realmente lo que hay es que esta limitación de tráfico que va a haber ahora se prolonga hasta que empiecen las obras.
A ver,
cierre del tráfico ya.
A día de hoy. Ya veremos si vuelven a rectificar.
Bueno, Amando de Miguel está escuchándoos.
No hay polémica porque la tendencia natural es esa. Sí. Es que es algo evidente. Ahora, otra cosa es que se haga más o menos bien la planificación, los tiempos, los avisos, en fin, las fases y todo eso, bien, de acuerdo.
Pues, los parkings, ¿no? ¿Estamos preparados para esta medida?
La tendencia es esa. Sí, no solamente la, sino posiblemente la castellana también. Sí. Habrá que hacer lo mismo. Vamos, el paseo del Prado, por ejemplo, bueno, es que eso es absurdo que circulen los coches por ahí, eso tiene que ser peatonal. Ahora, ¿por dónde?
Un sitio fantástico, porque además hay que preservar la ciudad, ¿no? Y hacer que la ciudad histórica pues brille más y tenga mayor atractivo, que yo creo que eso es una cosa muy importante, y los coches no dejan de ser algo que en realidad estropea el entorno, ¿no? Y el contorno. Y eso yo creo que, de hecho, algunos días hablábamos aquí sobre el tema de los coches eléctricos y yo citaba al vicepresidente de Uber que decía dentro de 15 o 20 años no habrá, la gente no tendrá coche privado en las ciudades.
Oye, que sobre el papel es más bonito ir caminando y viendo además la hermosura de algunas calles de Madrid que los coches, eso es evidente.
Claro.
Pero los coches están.
Sí.
Y como están, hay que dar una solución y trayectos alternativos a los coches. Claro. Es decir, el hecho de que sea para todos mucho mejor una ciudad cercana a la que puedas ir andando a los sitios y además contemplando lo bonito que es Madrid,
eso no empece para que sepamos que hay coches, que los coches están y que los coches no se pueden, no los podemos aducir y quitar. Los coches están y hay que darles una salida, una alternativa, claro, buscarles trayectos distintos. Todo eso hay que hacerlo, claro. Pues no se ha hecho nada.
Claro, sí, hombre, sí, claro que sí. Está estudiado. ¿Dónde? No. El APR de centro, que es el área de prioridad residencial de centro, que está contemplado para todos y que se ha ido poniendo gradualmente y que se ha retrasado ya 2 años, o sea, va a ser el de 2018, o sea, que quiero decir que se ha retrasado porque por ese tipo de cuestiones, ¿no? Se va a aplicar supuestamente en el verano de 2018, es decir, cuando supuestamente tenía que haber sido ya este año, ¿no? Es decir, y todo eso está contemplado, cómo se va a entrar en Madrid, cómo se va a circular, los comercios, el porcentaje, el número de coches que cada comercio, cada local, cada negocio puede tener para su disposición, el número de plazas de aparcamiento, todo eso está contemplado, que en mi opinión que habrá que rectificarlo, porque evidentemente es construir una realidad diferente, pero sobre todo que yo creo que lo importante y lo positivo de todo esto es que va a ser redundar en beneficio de todos y de la propia ciudad, y yo creo que eso va a impulsar la economía, va a impulsar el turismo de calidad, no el turismo, en fin, todo ese tipo de cosas yo creo que van a hacer, y luego vamos a respirar un aire más limpio, que falta nos hace, porque en Madrid hace mucho tiempo que tenemos un aire muy deteriorado.
¿Qué ha dicho la alcaldesa? Ha dicho que los comercios al final se van a beneficiar. ¿Estáis de acuerdo? Escuchamos primero.
Favorece más por medio de ceras más anchas o por peatonalizaciones completas el que haya más transeúntes, más personas que transcurren por nuestras calles, se incrementa el comercio. Eso es indiscutible.
Bueno, palabra de Manuela
palabra
Carmena.
De Manuela Carmena, que yo respeto y naturalmente ahí está. Ahora tú oyes a la otra parte, que son los afectados, que son los comerciantes, y lo que te dicen o te dibujan es un escenario completamente distinto al que nos vende la alcaldesa de Madrid. No tan idílico, por supuesto, no tan idílico. ¿Por qué? Porque abundan en lo que yo he dicho antes, porque hacen las medidas, toman medidas sin las de meter. Sin las medidas de previsión que conllevan decisiones que alteran de manera sustancial la vida de una ciudad.
Lo que estás haciendo, no una realidad. Pero además te voy a poner un ejemplo.
Yo pregúntale a los comerciantes.
Hablando de preciados que decía. Que decía.
Pero pregúntale a los comerciantes.
No, yo los pregunto y he discutido con ellos. La Asociación de Comerciantes de Preciados y de toda esa zona, el año pasado estaban en contra del cierre de la Gran Vía. Y yo les decía, bueno, tuve un debate con ellos. Yo les decía, bueno, vamos a ver con el gerente que decía, vamos a ver, entonces estáis en contra, estáis a favor de que los coches circulen por la calle Preciados, ¿no? Digo, porque si estáis en contra de Gran Vía, no, eso no, por favor, porque eso en su día también estaban en contra.
Hubo una gran polémica.
Y en todos los centros de todas las ciudades que se hace lo mismo, los comerciantes siempre están en contra. ¿Por qué siempre consiguen alguna concesión, ¿no? Es decir, pues hacen ruido, se quejan, dicen que les va a afectar y tal, y siempre consiguen alguna concesión que les viene muy bien, porque al final saben que inevitablemente se va a hacer, y entonces, bueno, pues siempre...
A ver, la oposición no está muy conforme. Amando, ahora te doy la palabra, escuchamos a Carlos, que están diciendo en la radio.
Os felicitan por no empezar por Cataluña, ¿eh? Hoy está bien.
Por la Gran Vía, felicito bravo. Soy yo.
Dice uno aquí, si os ponéis así por lo de la Gran Vía, no me quiero ni imaginar cuando pongan en marcha lo del área de prioridad residencial en el centro. El APR este. Dice, no, yo creo que es irónico. Gracias, Manuela Carmena. Me voy a comprar un coche ecológico para no tardar una hora en cruzar la Gran Vía en bus para ir a trabajar.
Bueno,
pues mira, para todos los gustos.
Para todos los gustos. A ver, sí, es que creo que cuéntanos.
Vamos a ver, orientamos el problema.
Amando.
Con unas gafas un poco, digamos, de ¿cómo diría yo? La metáfora de. El campo es más amplio, el campo de visión es más amplio. Si hacemos una encuesta de las personas que están ahora en la Gran Vía, la mayoría no son de Madrid. Es decir, que la Gran Vía es para toda España e incluso para todo el mundo, porque los madrileños van poco a la Gran Vía comparado con la cantidad de personas de Valladolid o de Ciudad Real o de
Zaragoza. Que se pasean por la
Gran Vía. Los madrileños pasamos sin coche por la Gran Vía y la gente de fuera se pasea por la ciudad, por la Gran Vía.
Pero pasa lo mismo en Londres o en Berlín o en cualquier otra gran ciudad.
Eso es verdad.
Que los centros de estas grandes ciudades es para todo el país o incluso para toda Europa. Y hay que pensar por eso a lo mejor no era una cuestión de la Alcaldía de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, sino de los gobiernos de España, curiosamente, este planteamiento. Porque lo restringimos siempre a los vecinos. Pero eso es un concepto un poco antiguo, pensando en grandes capitales.
Si no eres vecino, ¿no? ¿Eh? Si no eres vecino, porque los vecinos que vivimos en el centro de Madrid sí que queremos
pero
que sea así.
Pero sois una minoría, pero sois una minoría pequeñísima.
Claro, pero que también tiene derechos y tiene derecho a existir.
Naturalmente que tiene derechos.
Que a veces se
pero
olvida.
Yo no he oído en estas polémicas plantear la cuestión en su verdadera dimensión.
Que es a todas, ciudades, para toda España.
Es decir, cuando vamos a Londres o a Berlín, pues vamos desde España y aquello... Somos nosotros los usuarios de ese centro, ¿no?
Uh-huh. Está bien el planteamiento que hace Amando de Miguel. Vamos a buscar otro. Decíamos los vecinos. También se habla de la seguridad. Rosa de Lima se ha ido al 112. Allí estamos, Rosa. Allí son tan favorables a los cambios que se avecinan. Adelante, Rosa.
Hola, buenas tardes. Estamos en la Dirección General de Policía Municipal. Con nosotros está, que os está escuchando, por cierto, el Coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que es Daniel Vázquez Llorens. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Desde el punto de vista de la seguridad, Daniel, ¿qué puede suponer, por ejemplo, esas vallas que está previsto que se instalen y que tienen un peso de entre 700 y 800 kilos? Es decir, no se manejan así fácilmente.
Bueno, pues las vallas que se van a instalar en Gran Vía, a diferencia de las que se instalaron el año pasado para ampliar la zona peatonal, son vallas que van a garantizar mucho mejor la seguridad de los peatones y evitar posibles incidentes que se puedan producir. Por lo tanto, yo creo que con este tipo de vallado que se va a instalar se va a mejorar la seguridad respecto al año anterior y, en general, en un lugar de gran concentración de personas vamos a tener una mejor seguridad.
¿Podemos...? ¿Me está escuchando Rosa, Daniel?
Sí, sí, perfectamente.
Sí, pues le pregunto al coordinador si todos están de acuerdo, porque los bomberos parece ser que protestaban, y dígame si no es así... porque dicen que cómo acudir a algún lugar de la Gran Vía si se provoca o se produce un incendio, que esos volardos pueden plantear serios problemas. ¿Usted qué nos dice?
Pues que eso no es verdad. Los bomberos, que es uno de los cuerpos que dependen directamente de mí, hemos, por supuesto, coordinado todas estas actuaciones con ellos también y no hay ningún problema en relación a ello. No se van a instalar volardos, lo que se va a instalar es una serie de vallas, pero va a haber acceso por diferentes lugares hacia los edificios si tienen que acceder los bomberos, no hay ningún problema.
Ya, o sea que esas, se hablaba de que había, bueno, pues yo lo he llamado volardo, pero a lo mejor se llama de otra manera, que son como una especie de pivotes de hormigón importantes a lo largo de toda la Gran Vía. ¿Esto no impide que pasen ambulancias, bomberos? No, está todo medido.
Eso está todo previsto y para los servicios de emergencia está previsto los posibles accesos hacia todos los lugares para que haya capacidad para reaccionar. Eso no hay ningún problema. Lo que estamos es tomando medidas para evitar que los peatones puedan sufrir cualquier tipo de incidente y para mejorar la seguridad de los mismos en una zona peatonal que se va a ampliar.
Ya, son vallas de hormigón, ¿no?, de 800 kilos de peso.
Sí, aproximadamente.
¿No?, que van a separar aceras, que no sé cómo se van a instalar y en qué frecuencia hasta el 1 de diciembre que estarán todas, ¿no?
Exactamente, se instalarán para el 1 de diciembre y son vallas que lo que van a hacer es separar la zona peatonal que se va a ampliar, en como se hizo el año pasado, de la zona de calzado donde van a circular los vehículos.
Uh-huh. Todo por la seguridad, ¿no?, de las personas que visiten Madrid. Nos decía Amando de Miguel que es que casi toda España y los extranjeros pasan por la Gran Vía.
Exactamente, la Gran Vía. Yo creo que, como ha dicho esta mañana la alcaldesa, es el corazón de Madrid y el corazón de España, como capital de España, que es Madrid, y evidentemente es uno de los puntos neurálgicos, y sabemos que durante la época de Navidad las concentraciones de personas, principalmente peatones, es enorme y tenemos que buscar medidas que faciliten su movilidad y su seguridad.
Uh-huh. Los comerciantes, en su caso, también ustedes les dan cobijo de seguridad, ¿no? Esas vallas también va para ellos.
Exactamente, también vamos a facilitar la seguridad de los comercios y ahí, como también se ha comentado, y se ha tenido reuniones específicas con las asociaciones de comerciantes, teniendo en cuenta sus recomendaciones y habiendo valorado cómo funciona el dispositivo el año pasado, pues sabemos que eso mejora la actividad comercial, porque si hay más peatones por las vías, hay más capacidad de que la gente compre y participe en la fase comercial.
Muy bien. Rosa, que te he interrumpido, pero tú estabas ahí y estás viendo un poco, ¿no?, todo el plan de coordinación, así que adelante.
Pues sí, aquí estamos nosotros con Daniel en esa Dirección General de Policía y en definitiva de lo que se trata con esta medida es que el peatón gane espacio en la Gran Vía, en concreto 5.400 metros cuadrados que podrán disfrutar los peatones en detrimento, eso sí, de los vehículos, Nieves.
Bien, al coordinador de seguridad se va a ampliar también el número de efectivos de la policía y no sé si hasta de Guardia Civil presente en la calle durante las Navidades.
Bueno, evidentemente tenemos un plan específico que no se ha presentado hoy, se presentará a finales de este mes, de todo el dispositivo de seguridad de emergencias navideño, y en él ya daremos más datos sobre el tipo de dispositivos, pero bueno, por cuestiones de prudencia, evidentemente nosotros no damos datos concretos de efectivos que utilizamos desde el punto de vista de seguridad, porque como se puede entender, son datos que no se deben conocer uh-huh. públicamente de manera anticipada.
Bueno, pero el que pase por Gran Vía, que sepa que no correrá ningún peligro.
Evidentemente nosotros vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestras manos para garantizar y intentar mejorar la seguridad con respecto a otros años, sabiendo en la situación que nos encontramos en este contexto internacional tan complejo en términos de seguridad.
Desde luego. Daniel Vázquez, pues muchísimas gracias por habernos atendido. El coordinador de seguridad, Rosa de Lima, un abrazo fuerte para ti también. Son ya las 4:26 y vamos también a asomarnos a otros temas.
Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos a punto de recibir en este estudio a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, quien ha presentado precisamente junto a la alcaldesa este dispositivo navideño de la Gran Vía, que tendrá continuidad para prepararnos, pues, de una manera paulatina al área central cero emisiones. Inés Sabanés, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero que ya es que se nos ha echado encima prácticamente la Navidad, es que si nos queremos
no lo parezca por el tiempo, ¿no?
Exacto, pero claro, hay que ponerse sí. Ya manos a la obra. ¿Cuándo empezarán ya las vallas de hormigón a instalarse?
Pues hasta el día 27 de noviembre no se instala nada. Lo que está es la página web informando de días, horas, cierres y todo lo que en la página web del ayuntamiento, que es madrid.es/movilidad. Ahí vienen dudas, fechas, lo que todas las cosas que seguramente le preocupen a la gente, aunque ya es el segundo año y hay más información.
Desde luego, pero Inés, ya sí se puede decir que la Gran Vía ya no será nunca como es hoy. O sea, que a partir del 1 de diciembre sí. Lo que veamos, eso va a ser así, dos carriles, uno de ida y otro de vuelta.
Así es. Dos carriles de ida y dos de vuelta, uno reservado para el transporte público, otro transporte público, taxi y motos, uh-huh. Y el otro para el tráfico normal y bicis, vamos, para el tráfico normal y bicis. Va a haber en el final del dispositivo de Navidad. En breve iniciaremos las obras para la ampliación definitiva de las aceras y en junio pues entraría en vigor el área cero emisiones o de prioridad residencial. Por tanto, pues secuencialmente vamos a ir acostumbrándonos.
Uh-huh. En esto ya se han puesto todos de acuerdo, ya no va a haber voces disidentes, ya están de acuerdo los comerciantes, están de acuerdo las asociaciones de vecinos. Inés, ¿cómo han llegado hasta este punto?
Bueno, nosotros hemos informado, como la queja que más había era de que se pusiera bien el dispositivo, de que hubiera una buena información. Nosotros nos hemos reunido con todas las asociaciones, enviaremos también información personalizada a todos los comercios y a todos los vecinos con el funcionamiento durante la Navidad, que es cuando hay restricciones, hay hasta 20 autorizaciones diferentes de la Navidad para poder acceder. Posteriormente, después de la Navidad, solo se mantiene la ampliación de la acera, pero la circulación, por decirlo de alguna manera, no tiene restricciones, aunque siempre aconsejamos, siempre explicamos que al centro en transporte público, que hay gran cantidad de posibilidades de ir al centro en transporte público.
Uh-huh. Inés Abanés, ¿habrá la posibilidad de que haya un incentivo a los coches, para los que compren coches eléctricos a partir de ahora?
Sí. Los coches eléctricos siempre tienen acceso, tanto en el periodo de Navidad como posteriormente.
Por eso
porque
digo
son
que
cero emisiones, o sea que sí se incentiva claramente.
Ya. Inés, aprovechando aparte de la Gran Vía, ¿cómo están nuestros cielos? Que no llueve. Es que como no hagamos la danza de la lluvia o algo, pues esto no hay manera de corregirlo.
Por eso te decía, Nieves, que lo de que está encima la Navidad, viendo el cielo, casi es difícil creerlo, ¿no? Bueno, las previsiones meteorológicas no son muy buenas, pero si bien es cierto que ahora mismo la ciudad hay viento y está ventilando, por eso no notamos, a pesar del descenso de temperaturas, y no notamos el fenómeno que nos hace que se acumule la contaminación. Pero desde luego hay que dar una alerta muy importante con el tema del cambio climático, porque efectivamente llevamos acumulada una sequía que afecta no solo a la contaminación, sino a toda la vida de la ciudad, ¿no? A los árboles, a la zona, a los parques, a las calles, en fin.
Y no han empezado las calefacciones, ¿eh?
Y no han empezado, claro, no han empezado las calefacciones todavía, pero en cualquier caso, bueno, no, a corto plazo no parece que haya lluvia a la vista, pero bueno, yo entiendo que en un par de semanas es posible que empiece ya de verdad un tiempo más propio de estas fechas, con lluvia, que nos vendría excepcional. Entre tanto, mucho cuidado, transporte público, reducir emisiones, cada uno su pequeño esfuerzo. Y si las cosas van a mayores, ya sabéis, aplicación de protocolo.
Uh-huh, lo sabemos, ya nos estamos acostumbrando.
Sí.
¿Va a haber trayectos alternativos para el que no tenga más remedio que pasar por la Gran Vía para ir hacia otro lugar? ¿Habrá desvíos? ¿Qué se va a hacer? Aparte de visitar madrid.es, movilidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otros trayectos nos va a proponer el ayuntamiento?
Bueno, el ayuntamiento, para la campaña de Navidad, con la acumulación de peatones que hay, pues salvo que sea necesario por trabajo, por servicios, por ser residente, por nosotros nuestra recomendación básica, y por eso tanto el consorcio de transportes como Metro, como la MT y como Cercanías, ponemos a disposición refuerzos. Yo le quiero explicar a la gente que en Madrid hay una gran, en el centro hay gran cantidad de líneas de autobús, de líneas de metro, de líneas de cercanías, y que son, y en último caso además tenemos el servicio de taxi y ¿cuántas bases? 25, creo, unas 50 bases de Bicimat.
Para
y
el
luego,
que
peatonal, porque visitar, o sea, la parte toda la parte Gran Vía y el centro, pues tienen unos recorridos asequibles para ir de compras o para visitar la ciudad andando.
Ha dicho hoy el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que es un plan sin soluciones de movilidad. ¿Qué le quiere decir usted, señora Sabanés?
Pues que como ellos saben muy bien, porque además así nos lo ha indicado la Unión Europea, el origen de nuestros males y de nuestra contaminación es el exceso de utilización del vehículo privado. Incluso la Unión Europea nos pide medidas mucho más restrictivas para recuperar nuestra calidad de aire. Entonces yo le diría que la movilidad no es solo ir en coche, es compartir vehículo, ir en autobús, ir en cercanías, ir en bicicleta, coger un vehículo eléctrico, compartir coche o coger un taxi. Todo eso es movilidad. O sea, si se fijan solo en la persona que quiere utilizar sistemáticamente el vehículo privado, hay que decir que no nos queda otro remedio, porque así evolucionan todas las ciudades y porque así nos lo exige la salud de la ciudadanía, de rebajar el tráfico en nuestra ciudad, que lo agradecerá el futuro y la salud de todos, sin duda.
Pues, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, muchas gracias por atendernos en esta mañana donde se ha hablado tanto de la Gran Vía de Madrid.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
La Gran Vía de Madrid cerrará el tráfico de vehículos privados a los no residentes a partir del 1 de diciembre. Vamos a mirar a Barcelona, aunque a Jaime González, a Jordi Gordon, incluso a nuestro invitado de hoy, Amando de Miguel, que no hemos dicho que Amando, es que de repente veo todas las cosas, Amando, deberías ir con medallas, catedrático emérito de sociología en la Universidad Complutense. La Universidad de Columbia, estudios de posgrado, profesor visitante de Yale, de Florida, el Colegio de México. Ha profesado además en las universidades de Valencia, de Barcelona. Ha publicado, ojo, más de 120 libros, miles de artículos. Caray, toda la vida trabajando, Amando.
Sí, pero ha sido muy agradable trabajar, que no me quejo, ¿no?
Como sociólogo, ¿has llegado a comprender a los españoles?
Trato de hacerlo, sí.
¿Sí? Hacerlo. ¿Y a qué conclusión has llegado?
Que es imposible.
No, somos una sociedad muy dinámica y muy, muy interesante. Es un placer ser sociólogo en España. Si yo fuera suizo, sería un aburrimiento ser sociólogo en Suiza, ¿no?
Hombre, no gana uno para sustos, ¿no, Amando?
¿Por qué?
No sé, porque de repente aparece un parlamento que dice que aquí se proclama la República, que luego es de forma simbólica, según la presidente.
Son muy cobardes, porque cuando una región, una entidad, un territorio quiere ser independiente, sus dirigentes quieren ir a la cárcel, quieren ir. Es decir, porque saben que tienen que. Y ahí estuvo Gandhi y Mandela y. Y yo qué sé, y de Valera, todos los líderes creadores de estados pasaron por la cárcel, pero pasaron muy a gusto, como diciendo, eso es el sacrificio, pero estos no. Esto lo de ir a la cárcel, son capaces de perjurar, abjurar, evadirse, en fin, mentir, con tal de no ir a la cárcel. Pues vaya unos líderes independentistas que se resisten a ir a la cárcel.
Si me permitís, estamos hoy en la fase en la que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que con la decisión de su organización de decir adiós a ese acuerdo que tenían de gobierno con el Partido Socialista de Cataluña, que salen más fortalecidos.
Dentro de la dureza de tener que hacer esta consulta por lo difícil del contexto en el que nos encontramos y la tristeza que eso supone, la organización ha salido más fortalecida porque más allá del resultado, todos lo sienten como propio, todos se identifican con él porque se ha hecho de forma ejemplar.
Sin embargo, Margarita Robles, portavoz del PSOE, ha dicho que la decisión de Colau es partidista. Ha dicho que es partidista, la escuchamos.
Frente a posiciones como las de Ada Colau, claramente partidistas, que llevan al Ayuntamiento de Barcelona a la inestabilidad, el PSC hace una apuesta por unir, hace una apuesta por sumar y hace una apuesta por devolver a Cataluña esa situación de tranquilidad y de colaboración entre todos los ciudadanos.
¿Cómo catalogaría Amando como sociólogo, y ahora os doy paso a los dos, la posición de Ada Colau, siempre nadando en la ambigüedad, pero ahora parece ser que mira a los partidos independentistas, ¿no?
Está claro que quiere ser presidenta de la República de Cataluña, eso es algo evidente, vamos. Y es tan incompetente que tiene muchas probabilidades de serlo.
Por favor.
Sí, porque hay una selección al revés. Es que en Cataluña, frente a los grandes líderes del nacionalismo histórico que escribían libros, estos que hay ahora, pues son unos chiquinicuatres, por el amor de Dios. No se puede ni comparar con los Prat de la Riba o con los Rocambó, pero aquellos grandes líderes del nacionalismo catalán, ¿dónde están? Comparados con estos de ahora.
Bueno, eso lo podemos aplicar a todo el resto.
Pues también quizá lo podríamos aplicar.
Pero yo quería hacer un apunte, Amando, sobre lo que tú decías antes, que si son cobardes o lo que... Yo creo que claro, ahora resulta que a mí me preocupa, ¿no?, que ahora que los líderes independentistas catalanes se dan cuenta de el gran error que han cometido de llevar las cosas a un límite y arriesgando a sus ciudadanos, etcétera, etcétera, esta cosa de decir son cobardes, no sé qué, ¿qué preferiríamos? ¿Que se hubieran envuelto en una bandera, que se hubieran quemado y que vayan a la cárcel y que esto siguiera adelante? Yo creo que nos debemos de alegrar de que empiecen a pensar que se han equivocado. No, que se han equivocado, porque yo creo que lo de decir cobardes, yo creo que hay que pensar que, bueno...
No dan la talla.
Bueno, que no dan la talla, eso es otra cuestión, pero yo creo que no ayuda nada plantear las cosas desde esa perspectiva, porque además volvemos a plantear las cosas solo desde una perspectiva, que es la de los líderes, pero resulta que es que el sábado salieron 750.000 personas a la calle en Barcelona. Es decir, tenemos un problema que va más allá de los líderes. Mira, los líderes han gestionado todo eso fatal.
Y por lo tanto,
algún tipo de respuesta a los ciudadanos hay que darle. Y creo que decir que son cobardes nada más no nos lleva muy lejos.
Jordi, porque... A Jordi, desde que yo estoy aquí hablando, cruzando opiniones con mi querido amigo sobre el tema de Cataluña, hay algo que me fascina.
¿El qué es?
¿Te preocupas tanto de los independentistas y del mundo independentista?
No.
No se le puedes estigmatizar, no les puedes llamar cobardes. Bueno, hay que tenderles la mano, hay que buscar una vía a la negociación. Caramba, es que a mí me preocupa más los otros, ¿me entiendes? Me preocupa más la otra parte, no los que se han saltado la ley.
Los ciudadanos
es que tú,
de Cataluña no, permanentemente, solo te preocupan una parte de los
permanentemente,
ciudadanos de
Cataluña. Jordi, les buscas... No. Les abres un poquito más el porto.
Yo creo que he sido muy crítico con los líderes.
No, tan crítico no ha sido. Ha sido como la Colau.
Crítico todo el tiempo.
Ha sido como Colau.
Por cierto,
tú eres tema Colau. Bueno, tú eres respuesta Colau.
Colau, porque solo hay dos posibilidades de tener dos posiciones en este país. Solo hay dos posibilidades. Y las dos son certeras, ¿no? Desde el punto de vista de los independentistas, solo hay una posición posible.
Y desde el punto de vista de
los constitucionalistas, solo hay una posición posible. Desgraciadamente, a la práctica y a los hechos me remito, las dos posiciones han sido un fracaso, porque hasta ahora estamos donde estamos y estamos en este problema gracias a la mala gestión por parte de ambos lados, de los líderes de ambos lados.
Porque políticamente ha habido muchos errores por los dos lados.
Esa es la realidad, por lo tanto, menospreciar cualquier
otra
posición...
¿Dónde hay que firmar, Jordi? Pero por encima de eso, que es... digamos, tu retahíla de todos los lunes, que
bueno,
errores por
no
los
la tuya.
Hay una parte
es que solo
hay una parte que se ha saltado a la ley de tal manera que uno se ha tenido que dar a la fuga y los otros están en prisión.
Muy bien, sí.
Bueno, ahora digas tú.
Pero el problema no se ha resuelto.
No lo podemos meter en prisión porque al fin y al cabo hay que dar una respuesta política.
Yo lo que he hablado es de la gente que sigue habiendo un problema en Cataluña, que es los que no son independentistas, que han sido ignorados por los líderes independentistas.
También que lo diga.
Y los que, siendo independentistas, más o menos, porque las encuestas nos han venido diciendo siempre que una parte de esos independentistas son, hasta cierto punto, independentistas. Como sus líderes. Porque al final en Cataluña algún tipo de entendimiento tiene que haber. Porque está dividida la sociedad en dos.
No ahondemos en esa división, provocando
que la gente se sienta, en algunos casos, desde aquí me refiero,
a ver,
allí,
pide la palabra
cosa,
Amando.
Herida.
Pero Amando, simplemente lo que había dicho y calificado como cobardes. Sí. Y me parece
que lo más certero es calificarlos de cobarde. Y luego a partir de ahí hacemos análisis político. Vale. Pero describimos el comportamiento no de un mucho. Señor que llevó, hasta donde llevó, al pueblo catalano, aparte del pueblo catalán, que le prometió la Arcadia feliz, que vulneró la ley, y que ahora te viene y te dice... uno te dice, hombre, pues tal vez hay alguna alternativa al independentismo. Coño, pues si la había haberlo pensado antes, ¿no?
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo que es un disparate lo que han hecho. Yo en eso no tengo ninguna duda.
Bueno, habéis llegado a un punto de acuerdo.
Pero que es evidente que de alguna manera habrá que buscar una forma de restañar las heridas que se han generado por la irresponsabilidad, y yo eso lo he dicho muchísimas veces, de unos... sobre todo de unos, que son los que han tomado decisiones de saltarse la ley, pero también de los otros que han ignorado lo que pasaba. Y que lo decía Vivian Reding, la excomisaria. Se ha dejado pudrir el problema durante años y así tenemos la solución. Y ahora, a mí no me preocupa. Lo importante no es discutir quién ha tenido más culpa o menos culpa, sino qué soluciones buscamos para que esto no siga.
Venga, aquí Amando quiere hablar.
A mí esta discusión que se está teniendo lugar en muchas sobremesas españolas es como lo de la Gran Vía. Indica que la cuestión de Cataluña no es solo de los catalanes, claro, ni de uno ni de otro. Es por lo menos de todos los españoles, y es lo mismo que la Gran Vía. Tendemos a localizar los problemas excesivamente, porque si no, si esto ocurría en Finlandia, no nos interesaría prácticamente nada. Y la prueba es esa, que vayas donde vayas, en cualquier discusión de sobremesa, de cualquier familia española.
Está hablando de esto.
Se está hablando
estas Navidades, que se llama, ¿no? Ahora que se ha presentado el anuncio de la lotería, menudas Navidades nos esperan, imaginaros ese 24 y 25 de diciembre con la familia reunida hablando de estos temas.
A mí si me toca la lotería no discuto con Jaime. Te doy la razón, Jaime. Mira,
si te toca, dame una parte, no la razón.
El día antes de la lotería para que los resultados coincidan
con los millonarios. Con los millonarios. Les ponemos enseguida ese anuncio, pero ¿qué nos quieres contar, Carlos?
A ver, de esto se sigue hablando. Esto es como, en fin, la historia interminable. Esto es como un rollo que va y gira y gira y gira. Bueno, pues tengo para todos. Veo que aquí que algunos dicen que nadie concede nada, ni una mínima cosita, ni un cariño. Dice una chica que se llama Ana María. Dice, es que de verdad, es que seguimos esperando a que algún catalán independentista admita, como lo admitimos todos los españoles, que se está siendo injusto con toda la nación, que somos personas y no ogros. Otro que dice, el movimiento independentista es muy maduro para saber que el político que duda pasa a la papelera del reciclaje. Este creo que es independentista, porque luego concluye, ni un paso atrás. Bueno, pues eso, que no hay ni avance ni retroceso, que todo sigue igual. Y en cuanto a lo de la lotería, solo informaros que dura 20 minutos el anuncio, y es muy comentado esto de la duración del anuncio.
¿20 minutos?
20 minutos, sí.
Madre mía. Si os parece, escuchamos nosotros otros, que son más cortos, y enseguida les digo, antes de escuchar ese anuncio resumido, les voy a hablar de Julian Assange. Ojo con lo que ha pasado con un colaborador de Puigdemont en la Embajada de Ecuador en Londres, un encuentro del que nos hemos enterado ahora.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusiva.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues le empresario Oriol Soler ha tenido un encuentro con Julian Assange. Estamos hablando del colaborador de Puigdemont en la Embajada de Ecuador en Londres. El encuentro con este ciberactivista, fundador de Wikileaks, duró 4 horas, tuvo lugar el pasado 9 de noviembre. Pero el gobierno ha empezado a hacer declaraciones. Por ejemplo, he escuchado al ministro de Exteriores muy preocupado, diciendo que existen indicios para intervenir y manipular en la campaña para las elecciones del 21 de diciembre. Caray, pero estamos siendo tan finos, Amando. ¿Nos estamos yendo a unos terceros para que ayuden a los partidos independentistas y sacar trapos sucios a lo mejor del resto?
Es impresentable eso, que una persona que esté refugiada en una embajada sigue haciendo política e interfiriendo en campañas electorales de otro país. Vamos, es que no acabo de entenderlo, pero bueno, no sé.
Ya,
yo creo que esto tiene que ver mucho con la mano rusa, ¿no? La mano rusa no se ve, pero está ahí siempre. Y la gente dirá, ¿y qué le importa a los rusos hacer campaña a favor de la independencia? Que, por cierto, ahora hemos sabido que manejaron las redes durante los días álgidos del proceso en beneficio, naturalmente, del proceso. ¿Es porque Putin se ha vuelto independentista? No, le importa un carajo, pero verdaderamente le importa un carajo. Pero lo que quiere es generar inestabilidad en una parte de Europa.
Importante de Europa.
Para que luego, naturalmente, eso se vaya extendiendo como una mancha de aceite. Ahora, a mí me parece que el Assange este es un auténtico mentecato, en el mejor sentido del término. Como bien dice Amando, es alguien que ha pedido refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, que está reclamado por varias justicias internacionales. Y que el independentismo lo ha convertido en una suerte de prohombre, en una suerte de tótem, de mito. A mí que el señor Assange se ponga del lado de los independentistas, me da igual. Porque como no le tengo ninguna consideración al señor Assange, a mí lo que me preocuparía en todo caso es que el Assange saliera en defensa del Estado español. Entonces diría, esto lo han cambiado. Pero no, a mí me parece que el señor Assange, que es un auténtico mentecato, está para eso.
Jordi, ¿es preocupante esta reunión?
A mí no me lo parece. Sí, yo creo que esto forma parte de la lógica. Evidentemente, los independentistas catalanes se han reunido con Julian Assange, que ha defendido el derecho de los catalanes a decidir, a pronunciarse a favor de la independencia, y que, bueno, él tiene determinado tipo de causas. Ahora mismo, la única reclamación que tienen, porque la acusación que
ninguna
tenía
Ninguna gratis,
Suecia,
¿eh?
Eso, ¿le han pagado?
Ninguna gratis, ¿eh?
No, lo que quiero decir es que...
Pero que Julián, ninguna causa en la que se mete este señor es gratis,
bueno,
¿eh?
Digamos que es contradictorio.
Que no es un idealista.
Muchas de las cosas, bueno, depende, muchas de las cosas que ha filtrado fueron beneficiosas, yo creo, desde el punto de vista de la transparencia, de la filtración de muchísimos documentos de todo tipo que han enseñado muchos de los trapos sucios que hay detrás de las actuaciones de los estados en muchos sitios y han sido perjudiciales para los ciudadanos. Y eso es así. Que hay una guerra en el ciberespacio y que todo el mundo mete mano, o es que resulta que los Estados Unidos, los servicios secretos ingleses, los servicios secretos españoles, todo el mundo actúa, los independentistas me da igual, de belgas o de flamencos o de Escocia, todo el mundo lo hace, igual, incluido que también los terroristas islámicos utilizan las redes sociales, todo el mundo utiliza las redes sociales, los chinos no digamos también, es decir, y todo el mundo intenta sacar partido, que evidentemente Rusia y Putin ha intervenido en todo eso, intenta desestabilizar Europa, sí, evidentemente, pero bueno, yo creo que esto forma parte de la realidad, de la geopolítica que ahora mismo se maneja en el mundo, y yo creo que el problema es que cada vez más tendremos que construir un ciberespacio democrático, con reglas, etcétera, etcétera, que es otro de los desafíos que hay, incluido también nuestra propia identidad personal y nuestros datos, que también se utilizan sin ningún control. O sea, que es que yo creo que ahí, bueno, forma parte de la realidad política. Es que no hay vuelta de hoja. Europa tendrá que tomar medidas. Bueno. Europa tendrá que tomar medidas. Yo recuerdo una contestación del gobierno de Aznar, cuando todavía no se hablaba de esto abiertamente, pero que hubo una investigación en el Parlamento Europeo donde se decía que el gobierno español y todos los gobiernos occidentales habían sido espiados por la red Echelon de Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Bien, la respuesta del gobierno de Aznar, me recuerdo bien en el Congreso de los Diputados, fue: ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Creo que de ahí, desde entonces hasta ahora, ha mejorado los sistemas de seguridad, pero también ha mejorado los sistemas de espionaje, con lo cual, pues bueno, en fin, estamos
a ver,
en esa situación.
Hablemos, ¿no?, por favor, de la suerte. Ahí está presentado Amenábar ha hecho este anuncio. Por supuesto, no se asusten, no vamos a poner 20 minutos.
La versión completa, 20 minutos.
No nos asustemos por lo que ha cobrado.
Pues fíjate, no. Esto lo ponemos porque es noticia. La campaña es: ¿qué sería de nuestra vida sin un golpe de suerte? Esto se lo vamos a preguntar a nuestras voces de hoy.
Entre los cientos de millones de galaxias.
Yo soy Daniel.
Yo soy Daniel.
Y los miles de millones de seres humanos que habitan en la Tierra.
Pero Dani, tío, ¿cómo te la traes a casa? A ver, ¿dónde es?
¿Qué probabilidad hay de cruzarte con el amor de tu vida?
La verdad es que no sé quién eres, pero yo te quiero, Daniel.
¿Y si la verdadera suerte fuera encontrarlo? 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
Bueno, pues ahí lo tenéis, un golpe de suerte, se ha escenificado entre una extraterrestre y un terrícola. Pero el amor que lo salva todo, lo digo a colación de los libros que nos ha traído Amando, Amores septuagenarios, oye, es un golpe de suerte encontrar el amor a cualquier edad.
Hay muchos elementos de suerte aleatorios en eso de encontrar la pareja o... Sí, no cabe la menor duda. Pero eso que tiene que ver con la lotería, no sé, la lotería es otra cosa. Pero bueno, comprendo que hay que vender lotería, bueno, pues no hacen así.
Es que ahora ya se hacen historias, historias para vender lotería. No, oye, hombre, últimamente claro, los anuncios...
Es un reclamo publicitario, sí. También hay que reconocer. Yo este todavía no lo he visto, pero los de años anteriores saben llegar directamente a la fibra sentimental del espectador de una manera muy clara. Es decir... Eran muy bonitos, eran muy emotivos.
Compartir.
Eran muy emotivos. Este no sé cómo será.
Este
a mí,
apuesta por el amor.
El amor interplanetario.
Sí.
No sextuagenario. Interplanetario. Porque baja una marciana en la Tierra y se encuentra con un tío que está haciendo cola delante de una administración de lotería. Hombre.
Es muy poético, ¿no?
A mí ya
es
en principio, poético. Ahí voy con más prevención que otros años.
No te ha gustado tanto a priori.
Hombre, sí. Me parece una idea muy alambicada. Es decir, qué necesidad hay de salir del contexto terrestre y buscar, encuentros en la tercera fase. Pues no sé, que la lotería es otra cosa, ¿no?
Jaime, no eres consciente de que ya estamos
y
preparando
ya
el salto
minutos,
al...
No es un anuncio, es una película entera.
Tú piensas que ya hay gente que se ha apuntado a los viajes interplanetarios.
Sí, oye, entre no otros pensando,
el de la bruja de oro. Además,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Siempre hay imbéciles. La proporción de imbéciles es una...
Pero bueno, por favor, nada, veo que tú no te apuntas al viaje interplanetario,
desde luego,
¿no?
No, vamos.
Nada, ¿no?
Me queda todavía un punto de sensatez.
No hace falta, ahora bajan ellas.
Ahora bajan ellas. Pero entonces ellos, ninguno, sois todos...
Si en este caso es ella, ¿no?
Veo que sois todos unos descreídos. ¿No os creéis en el golpe de suerte? ¿No creéis que hay gente que tiene un golpe de suerte o no? ¿Pensáis que el trabajo ya es la mayor suerte del mundo?
Que no hay mejor lotería que el trabajo y la economía.
Ah, mira, eso es bonito, eso parece un lema, mira, para el próximo la próxima campaña.
Fíjate.
Dime, Amando.
Esto del descreimiento, vamos a ver, me recuerdo la frase de Chesterton tan manida. Cuando la gente deja de creer en Dios, empieza a creer en todo lo demás. Bueno, pues algo hay de esto. La gente necesita creer en muchas cosas porque ha dejado de creer en lo fundamental, ¿no? Y creen en la lotería como si fuera una mística religiosa.
No, yo creo que Armando, que es que ha aumentado la inversión de los españoles en lotería porque la crisis y la situación de la gente es muy precaria y entonces, esperan que tener un golpe de suerte
no
afecta.
No,
sí,
no,
está explicado las estadísticas de los últimos años.
Que
ha aumentado la inversión en juego porque la gente espera tener un golpe de suerte que le saque de la pobreza, que le saque de las dificultades económicas.
Frente a lo que luego dirán el día 23,
eso es así.
22,
dicen las estadísticas.
El gordo está muy repartido. Es lo contrario, la lotería es un juego que consiste en enriquecer a unos poquitos y empobrecer a todos los demás.
Te da la razón, Honorato.
Estadísticamente es así. Sí, claro. Todos los demás pierden para que unos pocos ganen. Ese es el juego de la lotería. Bueno. Lo que pasa es que eso es fascinante, porque... ¿Y si soy yo de esos pocos que ganan? ¿No?
Claro.
Ahí está el placer.
Bueno,
ahí está
pero
el placer.
Eso es relativamente cierto, pero ahí es verdad una cosa, que el juego de la lotería es el que más reparte el dinero de los premios. Por ejemplo... a mí me parece un disparate que en el Euromillón este o algo así, pues, no sé muy bien cómo es, que haya gente que pueda ganar 100, más de 100 millones de euros y se lo lleve una sola persona. En el caso de la lotería, sí, nunca hay una gran cantidad de estas características. Se reparten, creo.
No
que
se
este
reparte
año.
Nada, al contrario.
No, son 2.000 millones. Sí, sí.
Porque son millones.
Los premios son 2.000 millones.
Sí, pero son millones de españoles prácticamente todos los que
pero
aportan una
premios,
cantidad.
No sé si hay 50.000 premios.
2.380 millones de euros en premios, 70 más que el año anterior.
Y son muy repartidos porque el que compra un décimo no puede ganar nada más que no tengo ni idea muy bien de eso, pero creo que son 200 o 300 mil euros, ¿no?
Lo que no se reparte.
400.
Ah,
para
oye,
empezar, el que gana siempre es el Estado.
Sí, siempre.
Eso es seguro.
Amando, esto es seguro. Oye, déjame estos últimos segundos para darte las gracias por habernos acompañado. Gran Amando de Miguel.
Un placer.
Jordi y Jaime, oye, gran también mis dos voces discutidoras. Enseguida volvemos con Carlos y el resto del equipo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido la construcción de la Ciudad de la Justicia, ideada por el gobierno del expresidente regional Ignacio González y que frenó la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Cifuentes asegura que a partir de hoy el Ejecutivo madrileño tiene el camino abierto para la reunificación de las sedes judiciales, que es muy necesaria. Para ello es importante hacerlo con rigor y teniendo en cuenta todos los sectores implicados.
Ahora pues hay efectivamente vía libre, sin que haya ningún tipo de impedimento judicial para que se pueda abordar un proyecto. Nosotros creemos que es necesario pues intentar una reunificación de todas las sedes judiciales que en estos momentos están dispersas, pero hay que abordar un proyecto en el futuro con rigor, con solvencia, hablando lógicamente sobre todo con el sector afectado, que son los jueces, los fiscales, los abogados.
Por cierto, que para mejorar la investigación que llevan a cabo los jueces, la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha reforzado la unidad adscrita a los tribunales y juzgados. Se ha triplicado el número de agentes. Más cosas. Tras conocer los planes del Ayuntamiento de Madrid para la Gran Vía, como el espacio de 5.400 metros que van a ganar los peatones y la instalación de bloques de hormigón para garantizar la seguridad, el portavoz del PP en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, critica que el dispositivo navideño que ha organizado el gobierno de Manuela Carmena para Gran Vía no contemple alternativas de movilidad.
¿Qué plan de movilidad es aquel que no contiene ninguna alternativa de movilidad para los madrileños, salvo una clara, que es semipeatonalizar la Gran Vía? Ya no entramos a enjuiciar ni a valorar esa semipeatonalización. Lo que enjuiciamos y valoramos es que es un plan de movilidad que no contiene ninguna solución de movilidad.
El distrito de Puente de Vallecas ha cedido un local municipal al colectivo de educación para adultos. En este espacio se pretende ayudar y orientar a menores de 5 a 18 años y a sus familias para luchar contra la exclusión social. Beatriz Marín.
Sí, esta asociación de Vallecas, el colectivo de educación para adultos, ya tiene un local en la zona de Fontarrón, pero se les ha quedado pequeño y hoy estrenan otro junto a Puente de Vallecas, donde van a dar apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión social. Gisela es la presidenta, Francisco Pérez, concejal del distrito.
Nosotros tenemos un programa de mujeres, un programa de búsqueda de empleo y luego tenemos lo que es ludoteca, que hacemos intervención con menores desde 5 hasta 18 años. Y lo que queremos es que los jóvenes que van creciendo, que tengan un local un poquito más propio y también ampliar nuestro servicio, porque tenemos muchísima lista de espera de menores.
Coincide que estamos en una zona muy necesitada de recursos sociales y poner en marcha este local, otro local en San Diego. Y ahora, muy recientemente, hemos puesto también en funcionamiento un antiguo colegio para Casa del Empleo del distrito, que es sin duda el principal problema que tenemos en Vallecas, el paro, el desempleo, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid ha entregado locales a más de 40 entidades en 8 distritos. Los próximos serán en Retiro y Villaverde.
Más de 400 personas han muerto y 6.700 han resultado heridas por el terremoto que ha devastado el oeste de Irán. El seísmo de 7,3 grados con su epicentro en la frontera entre Irán e Irak ha arrasado varias localidades iraníes. Hoy, que se han registrado nuevas réplicas, siguen a contrarreloj las tareas de rescate para intentar hallar supervivientes entre las ruinas. Edificios convertidos en escombros, vehículos aplastados, campamentos improvisados para los damnificados y además comercios y escuelas son el desolador paisaje de estas poblaciones.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya a saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la M40 genera retenciones desde Avenida de la Albufera hasta Villaverde, sentido a la A42. Y tenemos tráfico intenso, además, entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. Mucha precaución si van a transitar por esta M40. Además, en la 5 hay circulación lenta en Móstoles, en ambas direcciones, hacia Madrid y sentido Badajoz. Y en la 1, en Alcobendas, nos encontramos con tráfico intenso de entrada a la capital madrileña. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, se circula sin problemas.
Volvemos con más noticias a las 6. Siguen escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenos días a todos, más bien tardes, ¿eh? Son las 5:05, aquí está Madrid Directo y ya les cuento a ustedes que tenemos la Navidad a un paso. Yo sé que hay detractores y gente a favor, pero ya tenemos el anuncio y ya empieza la polémica, que yo creo que de eso se trata. Juan Carlos Pérez de la Fuente, bienvenido.
¿Cómo no va a haber polémica si el día... ¿Estamos a cuántos estamos? A 13. 13 de noviembre. Y es el 25, 24. Nochebuena.
No, la lotería es el 22.
Y las elecciones de Cataluña el 21.
Sí.
Bueno, pero escúchame una cosa.
O sea, ¿te parece que es muy temprano?
Vamos a ver, dime una cosa. Te voy a llamar... Yo la llamaba porque saben ustedes que ha tenido un pequeño como cólico, como arenilla, riñón,
pero hace falta
la piedra.
Decirlo.
Y te iba a llamar la Corte Inglés. Escúchame, siempre llega el Corte Inglés antes. La primavera, el Corte Inglés. La Navidad, el Corte Inglés. El verano, el Corte Inglés.
A partir de tres citas ya pagas.
Y siempre en verano, cuando estás pálido, lechoso, asquerosillo, dice el Corte Inglés y aparece con unas señoras y unos señores ahí en castellana, estupendos, ya es verano. Y en ese momento tú te acuerdas del padre que reinó, el Carolo III, ¿no? Pues lo mismo es ahora, por Dios, la Navidad todavía no.
Pero sí, vamos a ver.
Queda la Constitución.
Vamos a ver.
Quedan puentes.
No, mira, os metáis, aquí, no os metáis con la Navidad.
No me meto.
Porque yo la adoro.
Mira, pero mira, si mira, mira, ahí está el anuncio.
Tío, ¿cómo te atraes a casa? A ver, ¿dónde es?
Es que se lleva a casa a una extraterrestre. Se enamora el terrícola de una extraterrestre. Pero ya, abrir la mente, porque lo han criticado mucho en la hora anterior.
Pero vamos a ver, yo no he oído la hora anterior porque venía todo concentrado con las noticias tan importantes que tenemos que dar en esta.
Exacto.
Pero una cosa, no me dirás que las extraterrestres tienen que ver con la Navidad, porque entonces yo me jubilo.
Pero hombre, por favor,
pregúntaselo a tu amigo Alejandro Amenábar, de eso va el spot.
Alejandro,
pues hombre, la estrella de Belén, pues si has leído algunas crónicas un poco fantásticas, la estrella de Belén dicen que era un platillo volante, Juan Carlos, claro que tiene que ver con la Navidad.
Toda la vida poniendo el Belén, con el dibujo de Talamanca en mi pueblo.
Pero no te das cuenta que era un niño que nació y a un niño súper evolucionado. ¿Por qué no un extraterrestre? Venga, Juan Carlos.
Mira,
tú que eres un hombre abierto.
Pero si soy abierto. Y los extraterrestres me encantan para verlos a otra hora, y otro día, y otra fecha. Pero extraterrestres... Mira,
pues a mí me parece que encaja divinamente
te voy a decir una cosa.
La Navidad con los extraterrestres.
Acabo de entregar una escenografía
a mí me apasiona
que se desarrolla
todo
en
el tema
Navidad.
OVNI,
Y no he pensado... ¡Ay, madre, que está hablándome de los ovnis! Me niego. Me jubilo.
Me apasiona el tema OVNI y me apasiona la Navidad.
Ay, que sois muy graciosos, de verdad. Hay que decirlo, que sois muy graciosos. Oye, que entonces, ¿tenéis ya vosotros lotería de Navidad o no?
Pues no, porque...
Yo todavía no, fijaros, qué tarde, ¿no?
Yo todavía tampoco. Ya lo de la lotería me lo pienso
pero
más.
Pero espera una cosa. Siempre está ese amigo que vas... El otro día tuve que ir a correos y dice, ¿coge usted un número de Navidad? Y en ese momento que no te viene bien económicamente gastarte un dineral, vas y lo miras.
Claro.
Y se te queda grabado ese número, ese maldito número. Y te vas a tu casa y dices, mira que si toca. Y vuelves y te dejas tus 20 euros como 20 ovnis o como 20 soles.
Yo, fíjate que yo para Madrid especialmente tengo un deseo en Navidad.
A ver, ¿cuál?
¿Sabes cuál es?
¿No?
Me gustaría verla engalanada cómo está París y cómo están otras ciudades importantes europeas. Me gustaría que el Ayuntamiento de Madrid, aunque nada más sea, aunque no les guste la Navidad, aunque no religiosamente no les diga nada, pero por lo menos que quieran equiparar a Madrid con una gran ciudad europea, ya que vienen muchísimos turistas y la vistan como es debido y no con esas luces mortecinas que da pena verlas, escucha, la Castellana, o sea, es una cosa horrorosa.
Hace pocos...
Yo quiero ver Madrid como antes estaba Madrid,
el año
Madrid
pasado,
de fiesta.
El año anterior pusieron unos floripondios en la puerta de Alcalá, que era una versión tonta de Heidi. De Heidi de la puerta de
Tenéis
Alcalá.
Un ¿Te peligro.
Oye, y
ambos
vaya
dos.
Oye, ¿os acordáis cuando pusieron muchos escritos y la gente se daba unos golpes con el coche espectaculares porque se ponían a leerlos?
Pues esperaremos a ver qué pasa este año. Pero vamos a dejar que pase esta voz y estas voces. Venga, darle.
Prefiero no sufrir, lo que quiero es que me quieras.
Creo que no te busques, pero sin darte cuenta te alejas de mí.
¡Ale! ¡Vamos allá!
Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo que me estemos cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí.
¡Vamos, Consu! ¡Consu, tú eres fonte!
Sí, pero Consu está ronca.
Oye, esta canción se la sabe Saraiz Muñoz. Hola, Saraiz, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues ay, aquí está, como siempre.
Llorando.
Como siempre, emocionada.
Ay, Saraiz.
¿Cuándo lo superaré?
Pero, de verdad, yo reivindico llorar. Sí, me van a nombrar presidente.
Bueno, él es el presidente.
Yo tengo un defecto, en serio. ¿Sí? He ido al médico y le dije, por favor, doctor, ¿puede hacer usted algo para que no llore? Y me dice, ¿qué quiere? ¿Pero qué quiere? ¿Que le aborte todas las emociones?
Que le cierre el grifo, por favor.
Pero
pues
tú,
nada,
vicepresidenta.
El grifo abierto. Saraiz es cantaora, es compositora, es hija de Tina, sobrina de Carmela, conocidas mundialmente como Las Grecas. Se va a quedar Saraiz loca cuando le diga que en un programa de televisión, como bien sabe Consuelo, antes de empezar el directo nos cantábamos todas esta canción. Oye, y entrábamos de un relajado.
No, es que te da una energía, francamente.
¿A que no te lo esperabas?
Te da buen rollo.
No.
Te da buen rollo.
Gente, política, no política, todos con esto. Oye, y nos quedábamos relajadas y relajados.
Yo creo que ellas dos también se lo pasaban genial cuando lo hacían.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Saraiz, cuéntanos, hoy te hemos recogido en el Teatro Real.
Sí.
Allí estás, creo que con Sorolla, ¿no?
Sí.
Representado por el Ballet Nacional de España. Uh-huh. La verdad es que, Saraiz, eres una de las grandes, estoy segura.
Gracias, Julín.
Venga, a llorar. Emocionate. No, queremos hoy no solamente reivindicar el Ballet Nacional.
Por cierto, qué gran director. Está en muy buen momento.
Sí.
Eso se nota. Echas un olorcillo y dices, está en buenas manos.
Sí, yo estoy encantada.
Pero por otro lado, vienes por esto. Vamos a escuchar ahora. ¿Qué va a pasar el jueves? Cuéntanos.
El jueves le vamos a rendir homenaje a mi madre. En la Sala Xoco de Madrid, en la calle Toledo 86, vamos a estar... Bueno, en primer lugar, la que voy a poner la cara voy a ser yo. Voy a armarme de valor y ahí vamos a estar un montón de artistas, de colaboraciones. Y va a ser genial, súper emotivo.
Ah, pero por supuesto, si ya estamos emotivas, imagínate el jueves.
Ay, no, por favor, pero estar preparada.
Cuéntanos qué va a pasar ahí. ¿Por qué era necesario este momento de reivindicar a tu madre?
Yo creo que ha sido necesario desde hace muchísimos años. Lo que pasa que, como me estás viendo, emocionalmente me cuesta muchísimo. Hace 23 años, pero para mí es como si hubiera sido el año pasado. Yo lo tengo ahí. Así tengo que estar todo el rato.
Pero
eso
es muy bonito, es muy bonito.
Sí.
Se tiene, oye, es que es tu madre.
Sí, es que es mi madre. Mi madre sí fue una de las grandes. Alguien que abrió camino a muchísima, a la música, pero a muchísimas gitanas, a muchísimas mujeres. O sea que en muchos aspectos fue una mujer rompedora. Ya no solo lo que me estáis contando, que trae alegría cantar sus canciones, sino que simplemente reivindicó la rebeldía, la modernidad en las mujeres hace 40 años, que eso en gitanas no estaba visto.
¿Y del flamenco también?
Sí, claro. Rompió con muchas cosas.
Lo llevó a las discotecas.
Y lo que dice ella, en el universo gitano, la mujer le ha costado más. Fíjate, si hemos sido machistas, la sociedad civil, pero en vosotros ha sido más duro, está siendo más duro, ¿verdad?
Sí, pero ellas fueron una genia.
Sí.
Bueno, si a Sarai le cuesta hablar de Tina, vamos a ver si nos ayuda un poquitito un amigo común, Rafael Amargo.
Hola.
Muy buena, no, Rafael.
Amarguito.
Ay.
Amarguito, no te he llamado desde el día Tenorio.
Bueno,
hombre, aquí estamos, por Dios.
Ya lo sé, pero sé que estás preparando un sexo por ahí.
Bueno, Rafael Amargo, que para nosotros ya será siempre Don Juan, pero no. Rafael, cuéntanos, háblanos de Tina, por favor, y háblanos, mira, de las grecas.
Mira, yo creo que hay cosas que son como puntales en la historia en la que uno crece. Yo soy de, nací en el 75, entonces evidentemente crecí con una música que paralelamente y muy cercana al flamenco más puro y más tradicional era otro tipo de influencias que estaban, como luego después se le llamó al flamenco fusión, pues, con todos estos tipos de grupos como Ketama, la Valvería del Sur, etcétera, etcétera. Pero es que antes, y mucho más revolucionario, resulta que nace un concepto que se mezcla con lo que ahora se llama cultura de club, que es lo que más está de moda, o sea, se llena ante una discoteca con un teatro hoy en día. O sea, los DJs tienen como una están como súper mitificados mucho más que los artistas, que ahí tendría, no estoy muy de acuerdo, tendríamos que entrar en un debate, pero no es el caso. Uh-huh. A lo que me debo referir es que ellas, las grecas, Tina, se adelantaron a todo eso y hacen como un sonido electrónico con el flamenco. En fin, yo es que muero y cada vez que las escucho pasando el tiempo me parece mucho más innovador, pero con muy inteligente. De hecho, cantan unas letras que luego después se pasan al tango flamenco, se pasan a otros palos flamencos. O sea, ellas son muy revolucionarias y lo que más me gusta es que eran muy fieles, en el caso de Tina, muy fiel a su manera de sentir. Ella era así, ella tuvo una vida muy fuerte, pero era maravillosa porque jamás se escondió, jamás se ocultó, y la gente que vive con esa libertad y con esa pureza de ser como es, hay que quererla hasta el fin. Y luego, de hecho, pues mira, pues dejó lo más bonito, que son sus hijas, y en este caso Sarai, que yo la amo, uh-huh. Sarai, porque no es fácil ser la hija de una mujer que ha sido una genia y que encima de todo ha tenido una vida tan fuerte. O sea, hay que, después de, como decía Fito Páez, después del dolor, después del amor, después del dolor, seguir queriendo. O sea, lo de Sarai es una lección increíble de cómo, y luego también lo que ella ha pasado y ha vivido. O sea, yo el día 16 voy a estar en el homenaje como si fuera una cosa mía, porque creo que esto lo está haciendo ella sola y tendría que haber sido cuestión de Estado, en el sentido de alguien, de una gran casa discográfica o una institución pública, haberlo hecho, porque creo que así tiene que ser. Pero bueno, lo vamos a hacer nosotros el día de hoy.
Claro que sí.
Esperamos a todos.
Claro.
Va a ser un momento maravilloso.
Bueno, está muy emocionada, pero dile algo a Rafael antes de que también le digamos hasta siempre.
Mira, las palabras sobran con Rafael Amargo. porque ha sido el primero que ha estado apoyándome en todo desde hace muchos años, no ahora solamente con esto, sino hace muchos años, que es el primero que apoya a la cultura, que es un showman que tiene demasiadas virtudes, demasiadas, muchísimas. Entonces, le admiro como persona y como artista. También tengo que decir...
Muchas gracias.
Saray, que lo está pasando fatal, porque bueno, estamos hablando de algo que emocionalmente a ella le cuesta. Mira, vamos pues a intentar animarla, ¿eh?
Pues sí, mira, la vamos a animar, te digo por qué. Porque lo que estamos aquí es hablando de la carrera, de la música, de una gran artista que dejó un legado. Pero ella, aparte de ver eso, también ha celebrado y ha sufrido, como hija, muchas más cosas que evidentemente son las que a mí me enternecen de ver la valía de haber visto tanto y en el silencio haberlo sufrido. Y eso es por lo que yo estoy ahí, porque aparte de como artista la quiero como niña. Ella es una niña, porque así fue como su mamá casi la dejó. Entonces ella es una niña que se quedó ahí parada en ese momento en el que su mamá se fue. Y ella es preciosa como persona y tiene unas libertades muy parecidas a las de su mamá. Y en fin, que la vamos a animar, ¿no? Que te vamos a hacer un homenaje también a ti el día 16.
Te adoro, Rafa, muchas gracias.
Ay, Rafael, cariño. Es verdad, ¿quién no le adora? Rafael Amargo, gracias por habernos acompañado a las 5:20 de la tarde. Y nosotros aquí en Madrid Directo seguimos contándoles la actualidad de esta semana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Cuando te dije gitano te quiero, de mi cariño tú roneabas, pero vino después el dinero para tenerme como una esclava.
Que Tina de Las Grecas se fue demasiado pronto, tenía 37 años y Saray Muñoz, su hija, 19. Menudo palo para unas niñas como erais vosotras, ¿verdad? El primero soportar el mazazo y luego tirar hacia adelante.
Sí, sobre todo yo fui la mayor.
Te tocó, bueno, te tocó.
Me tocó, sí.
Tirar de la familia.
Te tocó y te sigue tocando, ¿a que sí?
Totalmente, claro. Totalmente. Yo... Para mí es bastante fuerte esto, pero es lo que... Bueno, ella me ha dejado, aparte de la emocional, que yo creo que en eso he salido mucho a su personalidad, aparte de eso, ella me dejó una herencia de valentía, de rebeldía, de ser yo misma y de tenerla a ella como ejemplo. Eso me ha ayudado mucho en mi vida. Ella se fue en su momento sin saber la herencia que me dejaba a mí. Porque a lo largo de los años y mis hijos se han criado gracias a la herencia que ella me dejó a mí. O sea, yo soy cantadora hace 22 años y siempre me he mantenido de esto. en la sombra, que es donde a mí me gusta estar. Ahora estoy dando la cara en las radios, televisiones, etcétera, por ella y por el homenaje a ella, pero a mí antes no me habéis visto.
No, es verdad.
Claro, porque a mí me gusta estar en la sombra también.
Ya, pues ahora que has dado el paso, sí. ya que te conocemos, no te queremos soltar.
Muchísimas gracias.
No, va a ser bonito, no sé qué tienes pensado, qué vas a hacer el día...
Pues os voy a contar un poco.
El próximo jueves, ¿qué vas a hacer?
Mira, somos 8 músicos en el escenario. Yo quería desde el principio que todo sonara grecas, absolutamente. Entonces les mandé los vídeos de las grecas y los audios de las grecas y ellos lo han aprendido de ahí. Uh-huh. Incluso van a estar músicos que tocaban con ellas en su época.
¿Y como... tú te vas a vestir de yo, Tina, de tu madre?
Dentro de mis posibilidades. Porque claro, ellas eran unos cuerpazos en altura y
unas
maravillas
de
mujeres.
Qué
potentes.
Barbaridad.
Yo, en mi capacidad, pues haré lo que pueda, ¿entiendes? Y... vamos a cantar 12 temas de las grecas, todos los temas conocidos, los que la gente está esperando escuchar. Y va a sonar como en aquella época. Lo único que voy a poner yo la voz. Van a colaborar conmigo diferentes artistas y van a dar sus pinceladitas ahí. Y aparte de los que ya están confirmados, como Azúcar Moreno, Farruquito, Rafael Amargo, que lo hemos escuchado ahora... etcétera, hay muchas sorpresas. Va a ser muy bonito y muy emotivo.
Qué bueno. ¿Y es te estoy llamando locamente o locamenti?
Locamente, yo lo canto locamente.
Y, pero ellas dicen locamenti. Y yo siempre he pensado que ahora que ha fallecido...
Tienes que decir locamenti, por
ellas
favor.
Dicen, en verdad, ellas dicen lo que les apetece en cada momento. Claro, porque si
en
tú
caló,
escuchas,
¿no? Locamenti es más caló, más
tú escuchas
más
las canciones y dices, ¿y sí, aquí qué dicen? Pues lo que les ha venido a la mente en ese momento. Un poco
fíjate,
inventora.
Fíjate,
yo te pido que digas locamenti.
Locamenti.
¿Eh?
Yo siempre he oído locamenti.
Te lo digo de verdad.
Y estos días que ha fallecido Chiquito de la Calzada, que se ha dicho que incluso en el lenguaje ha habido una revolución.
Sí, inventó un nuevo léxico.
Claro, pero cuidado.
Sí, ellas también inventaron muchas cosas.
Cuando lo hemos escuchado, me he callado, digo, dice locamente.
Dame tu ausencia y que sabe a beso. ¿Ausencia qué puede ser? Pues puede ser lo que te dé la gana que sea. Y en muchas letras es su propia frase.
Mira, vamos a escuchar, a ver qué dice. Nada, nada, necesitamos que tú digas locamente.
Perfecto. Ven a ficharme, a ver si lo digo bien o no.
Saray, enseguida volvemos con este homenaje que le haces a tu madre, a Tina. Desde luego, ha sido un momento sin... Consuelo no lo sabe, y el grupo que estábamos aquí, y todos hemos cantado esta canción.
Hombre, pero
esta canción.
Hay canciones que ya están en la genética de lo español.
La de veces que yo he podido bailar, porque es que realmente fue llegar el flamenco a las discotecas, a los jóvenes, al gran público, que claro, efectivamente, no conocían a lo mejor otras figuras inmensas, pero que no eran tan populares. Entonces, claro, ibas a una discoteca y el Te estoy llamando locamente lo bailabas a todas horas.
Totalmente.
Saray Muñoz, hoy recordando a Tina para ese homenaje que se va a celebrar en Madrid el próximo jueves en la calle Toledo 86, en Soco. Volveremos sobre el asunto. Mira ahora, Saray, lo que nos cuenta precisamente Consuelo en relación, lo ha sacado ya Juan Carlos, vamos a hablar de Chiquito, vamos a decir que Chiquito se nos fue, pero nos ha dejado tantos grandísimos momentos. Hay que hablar de ese funeral, de las exequias celebradas en Málaga.
Impresionante.
Mucha pena que no le dieran la medalla de oro de Andalucía,
La medalla de oro de
Aunque
Andalucía.
Hubo una petición multitudinaria ya el año pasado, sí, esa petición, cuando acudió al programa de Bertín, que rompió un poco su ostracismo.
Somos un país que enterramos muy bien
y
a veces se vive... muy jodidamente.
¿Tú sabes lo que me...?
Porque, ¿cómo es posible que no se le haya dado la medalla de oro? De la
¿Sabes la
artes?
Pena, Juan Carlos?
Eso nos preguntamos todos.
Si, cuando todos hemos leído en toda la prensa, sin distinción ni ideología, que estábamos ante alguien, ante un renovador...
O al menos la medalla de Andalucía.
La meta de Andalucía no tiene... ¿Qué ha dicho la presidenta? ¿Qué ha dicho la presidenta?
La presidenta no ha dicho nada, absolutamente
¿Ha estado en Málaga?
No, no se la ha visto.
Pues eso es más delito todavía, porque ya ni siquiera... ¿Cómo nos puede la presidenta de Andalucía?
Bueno, pero mandó, sí que es verdad que mandó un tuit.
Que, sí, mira, escúchame una cosa.
Bueno, un tuit mandó el rey inmediatamente.
El rey.
El rey Felipe mandó un tuit inmediato.
Es que ya empezamos a estar lo del tuit, ya llega un momento que dices, cuidadito, porque en una cierta época eran los telegramas. Acabamos de recibir un telegrama y llega un momento que dices, no me mandes telegramas que me da dolor de estómago.
¿Sabes la pena, Juan Carlos?
Tampoco te vale una placa. Porque
eso sí. Eso sí, claro, una placa sí, hombre, sí. ¿Sabes? Y en vida, mejor.
¿Sabes lo que decía Chiquito? Que él quería que le dieran los premios en vida, porque pues claro, luego son menos.
Pues claro.
Que
luego son menos. Y en esos años desde que murió.
Pero
su
te
amor.
Diré una cosa, Málaga sí se ha portado. Pero porque cuidado, aparte, es que espera un momento, claro, porque aparte de hacer un parque en su nombre, el parque de Gregorio Sánchez, aparte de eso, el alcalde ya ha propuesto que se le construya una estatua y que se le ponga ahí en honor a Chiquito. Es decir, Málaga se ha portado. Queda por ver cómo se porta el resto de España, pero ya no es lo mismo, yo estoy de acuerdo.
Sí, Carlos. ¿Podemos?
Mucho en bronce no se van a gastar en la estatua, porque Chiquito era Chiquito de verdad. El apodo era porque era cortito.
A mí particularmente me ha encantado lo que ha hecho la marca Campo Frío. ¿Sabéis lo que ha hecho, no? Solicitar al rey Felipe VI que le haga Conde de Mor. Ya sabéis que él a sí mismo se llamaba Conde de Mor. Pues que le haga Conde de Mor. Ya sabéis que el rey tiene potestad de hacer títulos nobiliarios. Todavía no ha dado ninguno Felipe VI. Bueno, pues a lo mejor podría ser un buen principio.
Estaremos todos ahí.
El Conde de Mor, bueno, qué claro. Gracioso.
Sabéis que Chiquito lo ha dicho ahora Consuelo, se llamaba Gregorio, lo sabía poca gente.
Gregorio Sánchez.
Lo sabía poca gente, pero es que él se presentaba así.
Yo me llamo, nadie lo sabe en España, pero lo voy a decir ahora. Yo me llamo Gregorio Sánchez Fernández. Yo me voy a echar piropo, pero con tu permiso. Yo soy buena persona. No es por San Piropo, pero soy buena persona. Soy como soy. Soy una persona que voy tranquilo por el mundo, no me meto con nadie y...
Eso es verdad.
Soy pata negra.
¡Olé! Pata negra. ¡Olé! Qué bonito. Los
yo
Sánchez
creo que soy
y los
de verdad.
Por cierto, sí, Nieves, tengo que decirlo. Me gustó muchísimo el reportaje que hiciste sobre Chiquito en la otra crónica del mundo.
Sí, señora.
Que además
sí,
ha sido el más leído. Sí, y además Nieves sí que sabía mucho de Chiquito. ¿Erais amigos personales? Sí.
Bueno, tuvimos mucha relación en un momento cuando él hizo el boom. Le entrevisté mucho, en fin, hubo una relación que un día se presentó en mi cumpleaños. Anda. Y claro, me quedé pasmada. Yo abrí la puerta.
Hola.
Y me encuentro a Chiquito.
Buenas tardes.
A Conde Mor. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces, siempre, es que es verdad que era una buena persona, era pata negra, es verdad.
Dinos un poco cómo era, porque claro, yo no he tenido oportunidad de conocerle personalmente, pero tú sí.
Tal cual era en la pantalla, no cambiaba mucho, es que él disfrutaba haciendo pasar bien a la gente, momentos buenos. Dicen que cuando estaba en la UCI, me han dicho sus amigos que no paraba de... cada vez que llegaba alguien decía, ¡al ataque! Estando malísimo, malísimo. Y preguntaba a todos, pero bueno, ¿y cuándo me voy a mi casa? Que era la pregunta que hacía a todos, ¿no? Porque él deseaba irse a su casa para mirar las fotos de Pepita, que era su pasión, ver las fotos de su mujer.
Yo creo que en gran parte murió de amor, porque cuando hace años ella falleció de un infarto repentino, es que ella iba a todos los sitios con él, o sea, es que...
No tenían hijos, ¿no?
No, creo que no. Eran el uno para el otro, y ella la acompañaba a todo, a las teles, a todo. Entonces yo creo que él no pudo superar, de hecho él prácticamente se retiró. Digamos que su vuelta a la palestra fue el programa de Bertín Osborne, pero realmente él ya no tuvo fuerzas.
No tenía ánimo, ¿no? Se le fue sus manos, sus pies, y había una compenetración total, que eso se da.
Y tienes que estar muy bien para hacer eso que él hacía y no distanciarte.
Sí.
¿Qué estado anímico tienes que tener, Porque meterte en un drama, estando mal, es muy fácil. Hacer eso, ponte a hacer eso.
Reír.
Tremendo.
Y yo le he dado muchas vueltas que era, y yo creo que él, de alguna forma, estaba imitando a... ¿Cómo se llama? Por Dios, al famoso cómico... Le tuvo de inspiración Por Dios bendito, el...
¿A cuál de ellos?
¿Alguien que hacía con los pies así también?
El que hacía así...
Porque le he hecho jaenada últimamente en cine.
Ah, pues...
Cantinflas.
Había algo...
Pues sí, es verdad. Había ciertos tintes.
Cantinfleaba, sí.
¿A que cantinfleaba? Sí.
No, no lo había pensado, pero sí.
Pero qué estado anímico, pongámonos cada uno. Cada tarde...
Hombre, es la maldición del cómico. La mayoría de los cómicos
salir
sufren
al escenario
muchísimo.
Cuando tienes un momento malo y tienes que salir a hacer reír.
De todas formas, ayer fue impresionante en la iglesia de San Pablo. Ya sabéis que él era muy devoto del Jesús el Cautivo. Ahí está el Cristo de Jesús el Cautivo. Estaba a rebosar y había que ver cómo un Bigote Arrocet lloraba amargamente, cómo Padilla, cómo lloraba la gente, es que lloraban de verdad. O sea, eso no era un decir, bueno, voy al funeral, pues no sé, porque no tengo más remedio y demás. Y decir que, por ejemplo, María Teresa Campos y su hija Terelu se quedaron con las ganas de estar porque no tuvieron billete. Pero bueno, que había una representación, estaba el cantador Fosforito, un montón de gente y no se cabía. En la iglesia.
Ay, y además sus amigos es que no querían decir el momento en el que estaba porque comentaban entre ellos, es que va a remontar, claro. Es que en algún momento va a remontar. Nosotros queremos acordarnos de él como en su salsa, ¿no, Carlos?
Hombre, si quieres escuchamos un chistecito de chiquito, ¿no?
Hombre, ¿cómo que no? Sí. Claro.
Venga, a ver, ese chiquito.
¡Uno! Que estaba en una esquina muy seriamente, moralmente, reposando, pegado en la pared. Y llega otro y dice, hi. Dice, te quítate el zíper para hablar conmigo, si no me voy a cagar en tus muelas. ¿Qué pasa? Dice que está la cosa muy mal. Te lo digo yo. ¿Y tú quién eres? Yo. Está la cosa muy mal, muy mal. Y dice, está empezando a llorar. Me lo va a decir a mí, pecador, que he llamado al teléfono erótico y se ha puesto mi mujer.
Está la cosa muy mal.
Está comor.
Pistro.
No se conocieron. ¿Cómo se hubiera llevado Dalí, Salvador Dalí?
Hombre, eran surrealistas los dos.
Claro, ¿y sabes a quién me hubiera gustado juntar? A Fernando Arrabal, que hubiera venido de París un día. Los dos, ¿te los imaginas?
Bueno.
Y unas imágenes en Televisión Española el otro día uniendo cuando el famoso milenarismo, que estaba borracho como una cuba, Arrabal, bueno. Y él.
¿Sabes lo que me hubiera encantado a mí, Juan Carlos? Ver cómo le contestaba a Dalí, chiquito de la calzada, la respuesta que daba. Eso es lo divertido.
Era muy gracioso porque él comentaba su viaje a Japón, donde él era cantaor, sí. Hasta los 62 años, tú sabes. Sí. ¿Verdad, Sarai? Cantaor. Bueno, pues en Japón nadie sabe cómo cogía el metro en Tokio, porque no hablaba ni papa, pero empezaba con sus pasitos y tal, y la gente le daba, o sea, él llegaba al tablao, que se llamaba el flamenco, sí. Pero nadie sabe por qué llegaba, porque no entendía nada, ni pero se hacía entender.
Por señas.
Y luego dicen que se pasaba la vida saludando a todos los que veía, y ya le decían los amigos, pero si no paras de saludar, que es el conserje, le ha saludado ya 3 veces. Y él decía, caray, pues si es que me parece que es el mismo. O sea, él...
¿Es verdad que aprendió todos esos tics, Nieves, en Japón? Del ceremonial de las gays, así
sí,
demás.
Sí, ¿no? Ah, qué bueno. Estamos hablando de Chiquito de la Calzada, que no se va a ir nunca de nosotros, le tendremos siempre presente. Pero esa medalla, aunque llegue tarde, a mí me encantaría que llegara. Aunque llegue póstuma, que llegue. ¿Qué os parece si pasamos a una noticia muy, muy alegre? Y es que ha nacido un nuevo nene.
La contrapartida.
Claro, la vida es así,
ha
¿no?
nacido, yo siempre. Creo, que el bebé más esperado de este año, que es el hijo de Cristiano, la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina, su pareja, que se llama, ya sabíamos cómo se iba a llamar, Alana, porque quería a Cristiano, y Martina, porque quería, en segundo lugar, porque quería a Georgina. Nació ayer en la clínica Quirón, de Pozuelo, de Madrid, junto a la finca donde vive Cristiano Ronaldo, en una maravillosa mansión. Es el cuarto hijo, la cuarta hija de Cristiano Ronaldo, pero la primera que tiene con su pareja, porque los tres anteriores son subrogados.
Esta es real.
Esta es real. Vale.
Tiene
a Cristiano Junior, de 7 años, por gestación subrogada, Y a Eva y Mateo, los gemelos de 5 meses, también por gestación subrogada. Y nos enteramos porque él mismo en Instagram, o sea, él está orgullosísimo. Bueno, de hecho, el parto ha sido programado porque él quería estar. Entonces, justo era un fin de semana donde no tenía ningún compromiso ni con el Madrid ni con la selección portuguesa. Entonces, él con su bata verde, se hace una foto con su bata verde, las calzas y el gorro de quirófano.
Pero por el lo niño que también, ¿no? Con la batita verde.
Y es lo que te iba a decir, claro, que él se fotografía así y dice en su Instagram, Alana Martín acaba de nacer, Georgina como Alana está muy bien, estamos muy felices. Pero es que al lado está su niño, Cristiano Junior, también con bata de quirófano y el gorrito. Entonces yo lo que me pregunté es, ¿y también el niño entró al parto? Porque ese niño está hasta la sopa.
No puede entrar.
O sea, quiere decir
no puede.
Era lo que decimos nosotros, ese era disfraz.
Eso.
¿Alguien lo ha hecho?
Eso.
Porque no hay disfraz de niño. A ver, Cornejo, Cornejo, Sastrería Cornejo, por favor, si está escuchando el programa, que llame y nos dé una exclusiva.
Ah, que a lo mejor crees que han ido a Cornejo.
No, hombre, no eso se lo dan allí en el hospital.
Se lo dan, pero no ha estado en el parto seguro.
Ya se lo pueden dar porque es un hospital muy lujoso, ¿eh? Muy lujoso.
Y luego, carísimo.
Sí, allí le operaron a don Juan Carlos la última vez. Bueno, y os voy a decir un cotilleo.
¿No fue el de la calle Cartagena?
No, estuvo aquí.
A ver, cotilleo.
Un cotilleo es que muy probablemente este 2018 haya boda entre Cristiano y Georgina. Sí, creo que tienen. Mira, ella
se casarán en el Bernabéu, imagino.
Sí, hombre, en la capital. Oficiará la ceremonia a Florentino, ¿no?
No puede.
Qué bonito el padre Florentino.
Os cuento por qué. Porque ella, cuando estuvo con Cristiano en el palco, en un partido del Sporting de Lisboa, lucía un anillo impresionante de compromiso. Y entonces, además, ha empezado a seguir en Instagram webs de boda, pues como la de Vicky Martín Berrocal, la de Pronovias, etcétera. Y parece ser que, según un periódico portugués, ella no quería casarse embarazada y por eso esperaba tener el niño. Por cierto, que la noche anterior estaba cenando en un restaurante de Madrid con Cristiano y con otros dos amigos de Cristiano, futbolistas, Paisao y Semedo, estaban cenando en el restaurante Lux. Yo me imagino ella cenando y pensando la que le esperaba al día siguiente, la verdad que estaba muy seria.
Cenaría poco.
No creo que cenara mucho. Muy poquito, claro. Bueno, pero
pues
en cualquier caso...
Pues felicidades, claro.
Lo que pasa es que hay una pequeña pega. El otro día, salió una entrevista, una exclusiva, que coincidió Ronaldo diciendo que la maternidad le ha abierto una nueva perspectiva y es lo que importa en la vida. Bueno. Claro, el problema es que solo ha marcado un gol en la Liga y eso, pues no sé si
estaría
es que ahora con la maternidad...
¿Estás mezclando la Liga con la paternidad o cómo va la cosa?
Hombre, no, yo no lo estoy mezclando, lo están mezclando los seguidores, que están muy preocupados a ver si ahora resulta que por su paternidad y por sus ansias paternales va a dejar de meter goles.
Verás que no. Son ya las 5:41, oye, que queremos saber qué es lo que pasó y mira, Saray, no sé si tú eres muy de ir a conciertos. ¿Tú eres de ir a conciertos, Saray?
Participar en ellos más bien.
De ser artista, los conciertos.
Claro, sí. Pero mira, a este yo no sé si ella sería pequeñita.
Es que hace 31 años de este concierto. Fue la vez que estuvo Frank Sinatra en Madrid.
La voz.
Jueves 25 de septiembre de 1986. Mira cómo sonaba, mira.
¿De dónde sale esta voz? ¿Te das cuenta que parece que no hace nada?
Bueno, os pongo en contexto. Felipe González acababa de ganar por segunda vez las elecciones. En la tele veíamos Corrupción en Miami, canción triste de Hill Street. En la radio sonaba el Every Breath You Take de Police. ¡Buf! Muchísimo, ¿eh? Y él llegaba con 71 años, llegó a Barajas, junto a su mujer, Bárbara, que se la había robado a uno de los hermanos Mars, el menos gracioso, Cepo. Sí, se la robó. Ya había sido amante de él en los años 60 y luego se casó con ella. Caso único. Tras su muerte es verdad que Frank Sinatra le dejó 3,5 millones a Bárbara, o sea que se fue con el riñón bien cubierto. Bueno, pues los dos estuvieron en Madrid y él era el que actuó en el Santiago Bernabéu.
Esta fue la que a España le tenía un poco atravesada.
Ava Gander, ¿no?
Por Ava Gander.
Sí, puede
por
ser.
Luis Miguel.
Y algún torero,
claro,
sí.
Y algún torero.
Algún torero, no solo ese, alguno más.
Claro, otro, sí. Otro catalán.
Sí.
Ava, cuando Cabré se tomaba dos copas Ava ya perdía un poco la noción.
Pues eso pasó. Así empezó el concierto con Fly Me to the Moon Y estuvo 23 canciones se cantó el tío en el Bernabéu.
71
años.
Y sin anestesia, años, como sin dice anestesia. Juan Carlos.
Por ejemplo, New York, New York. Hablaba. Y se ríe.
No, es que hay que callarse. Cuando aparte estamos. Ahora me pregunto, voy a ser un poquito polémico.
Maravilla.
Con lo que se metió a lo largo de su vida, esta voz jamás se resintió.
No, yo te voy a decir otra cosa. ¿Sabes que nunca ensayaba?
Eso me sienta
peor todavía. Te lo digo a ti, oye, que eres director. Y siempre, siempre valía la toma uno, siempre, con él, ¿eh? Es así. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Bueno, ¿y qué diréis? ¿Que llenó el Bernabéu o que no?
Hombre, yo creo que no.
No. El organizador es que se comprometió a pagarle $1,000,000.
Vaya.
Por el concierto. $1,000,000, ¿eh?
De aquel entonces.
De aquel entonces, del año 86. Claro. Y entonces, claro, tuvo que poner las entradas pues a 5.000 pesetas las del tercer anfiteatro. Que, vamos, para ver a Frank Sinatra había que ponerse unos prismáticos. Y claro, pues solo vendieron 11.000 entradas de las 60.000.
Hoy se llenaría, sí, yo creo, ¿verdad?
11.000 entonces... de las 60.000. Pero es que hubo truco. Y es que el propio Frank Sinatra regaló 16.000 entradas que él compró.
Te das cuenta cuando eres un genio lo que haces.
Claro.
Bueno. Y no, un genio con dinero, claro.
Bueno, pues...
Pero escúchame una cosa, me parece genial que dices, ¿cómo? Yo, Frank Sinatra, vengo a Madrid.
¿Y sabes a quién?
Y no lleno. Toma.
¿Sabes a quién se las regaló?
¿A quién?
A la Policía Nacional, miembros de la Policía Nacional, militares americanos de la base de Torrejón y muchos trabajadores de la casa de discos Warner,
y
que era
al
su...
al final estuvo lleno, ¿a que sí?
Pues hombre, 16 más 11, 27, pues ya...
Lo que pasa
es
que siempre hay un Carlos Honorato que lo descubre.
¿Qué? Ahora, venga. Vamos.
Madre mía.
El que se anime, que se anime. Bueno, pues más cositas. Por ejemplo, estuvo en el Ritz, que es el sitio habitual, ¿no? Sí. Que de los artistas que venían. Se gastó nada, poca cosa. 200.000 pelas de entonces por noche. Ahora serían 3.100 euros. La suite real donde estuvo. Reservó toda una planta. 7 cochazos Mercedes. Guardaespaldas. Bueno, en fin, se gastó un dineral. Le costó el dinero
lo
a Frank
creo,
Sinatra.
Lo creo. Y tengo que decir que cuando murió ABBA, había un ramo de rosas rojas en su tumba y decía: siempre te amaré. Y todo el mundo sabía de quién era. Hombre. Era de Frank Sinatra.
Qué bonito.
Bueno,
pero
pues,
te das cuenta que...
Carlos.
¿Cuándo volverá a ver otro? Uno cada 100 años.
O cada 200.
Mira,
oye, Carlos, pero pasó su periodo donde Travesía del Desierto, después del éxito, sí, una Travesía
pero
del Desierto terrible. Donde
¿tú conoces algún grande que no lo haya pasado?
Eso es.
Hasta Nieves Herrero tuvo una piedra.
Yo, una piedra que... Espérate que la haya expulsado, que todavía no lo sé. A ver, cuéntanos.
No, le iba a decir a Carlos, por favor, Carlos, ponme un día de Frank Sinatra mi canción favorita, que es The Girl from Ipanema, sí, que la canta fumándose un pitillo,
ya,
madre mía.
Pero es que ¿sabes qué pasa? Que no tenemos todo el rato.
Eso
y yo tengo que contarte que acabó el concierto con fuegos artificiales y con esta canción. Es que la que cantó, la cantó, y la de Ipanema no la cantó, cantó esta.
Me fascina.
Ya verás cómo te suena. A mi manera, My Way, así acabó el concierto. Mira,
qué bonito, por Dios. Si queréis, estamos toda la tarde escuchando esto.
¿No?
Y bailamos.
Sí.
Porque hacemos un especial de Frank.
Debo decir que Carlos Honorato, fíjate la voz de Frank Sinatra, se ha hecho algo hoy, porque sabía que venía Frank Sinatra, y se ha hecho algo en su cutis, en su pelo.
Una limpieza
algo
de cutis.
Yo
no
le
he dicho
nada
esto, de eso, ¿eh?
Si fueras un hombre corriente que fuera en el metro, te miraría.
Mira.
Bueno.
Ahí está Frank. Y la publi, que pase, por favor. Much more than this.
I did it my way. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Juan Carlos Pérez de la Fuente nos tiene que hablar de música y de premios. ¿Por dónde empezamos?
Voy a empezar hablando del antibiótico.
¿Qué?
Mira, dicen
que los españoles somos quienes más antibióticos tomamos de la Unión Europea.
¿Me lo dices a mí? Que llevo cuatro cajas.
No he dicho nada, vida mía. Lo has dicho tú, pero ya te tiene. Ahora mismo ya estás en las estadísticas. Hay alguien en el Ministerio de Sanidad que te ha tomado nota.
Ya está.
Pues esto que vamos a contar ahora dice que a veces la música es muy superior a los antibióticos. El pasado viernes se celebró los 40 Music Awards, los premios más importantes a nivel nacional e internacional de la música española. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizaron Alejandro Sanz y Silvia Abascal. El cantante dedicó al piano y bajo la penumbra del escenario el tema ¿Lo ves?, a la actriz madrileña, una canción que la ayudó a recuperarse del derrame cerebral que sufrió en abril de 2011.
Dicen que con esta canción ella volvió a oír después de haber estado.
Fue el primer single que escuchó la actriz al recuperar parte del sentido del oído.
Que también es fugaz, como ser feliz. Pudo ser y no fue, por ser la vida como es, nos dio la vuelta del revés.
Es que a ella le dio la vuelta del revés, un ictus
totalmente. Pero fíjate cómo, pero qué bonito, porque a veces ya estoy como tú, soy patético.
Se van a poner los dos a llorar.
Vaya dos,
increíble.
Tú y yo tenemos un futuro en el drama, hija.
No, hombre, que sois emocionales, ya está,
no pasa nada. Claro. Toda la vida criticando a mi padre y ahora mira. Fue ella quien concedió al artista madrileño el Golden Music Award de 2017 en reconocimiento de su trayectoria. Y le dijo, eres un poeta, un artesano de las notas, las letras, las teclas. Ha escrito a Abascal en una de sus publicaciones en Instagram, ¿no? Y se encontró feliz porque dijo que me pasó aquello y cuando recuperé levemente el sonido fue esta canción. Que ahora te esté entregando yo a ti este premio y me cantes esta canción es como cerrar un ciclo.
¡Qué bonito!
Saber si lo has estado, si te quise alguna vez.
¡Qué bonito, por favor!
Se está descojonando de mí.
No,
la palabra. No, pero es que.
No, corazón.
Pero yo ya tengo.
Me parece tan tierno.
Mi dúo.
Con Sarai.
Miguel Bosé. Fue designado como el mejor artista español de los European Music Awards.
Qué espectáculo ayer, ¿eh?
Bueno, escúchame una cosa.
Madre mía.
Cuando puse la televisión.
Qué envidia.
Cuando llegué de ese viaje que hicimos juntos los dos por esos mundos, Piedras, tú y yo. ¿Qué importa que nos critiquen? Y vi lo que, escúchame, cuando un pueblo está orgulloso de su música, el festival, pero luego después en la plaza de Trafalgar Square,
sí.
Te das cuenta que tenemos que copiarles mucho, y lo digo sinceramente.
El año que viene será en Bilbao, ¿eh?
El año que viene es en Bilbao,
en España,
tenemos una oportunidad
sí,
histórica, pero esperemos estar a la altura, porque ayer fue algo increíble. Bien, pues ¿qué sucedió? Es la extensión europea de los premios de MTV, merced a los votos recabados en las últimas semanas de los internautas y seguidores de esta cadena, y dice, merecidísimo premio a un artista con tan larga trayectoria, reza el mensaje en Twitter con el que MTV España dio a conocer la noticia pocas horas antes pocas horas después del cierre de las votaciones y a escasas horas también del arranque de la gala que se celebró anoche en el Wembley Arena de Londres. O sea que merecidísimo Miguel Bosé, porque como tú bien decías, aunque seas grande, tienes momentos y Miguel ha conocido de todo a lo largo de su vida, ¿no? Que en este momento le entreguen este premio es merecidísimo. Por lo tanto, fue una noche de música redonda, la del viernes, aquí con Alejandro y Silvia, y ayer el reconocimiento en Londres. Nunca volverá, sería con qué pasión te enamorará y te embrujará, sería.
Bravo por Alejandro, bravo también por Miguel. Y ahora, antes de darle la palabra a Sarai, dinos muy rápido qué va a pasar este sábado, 18 de noviembre.
Bueno, pues que se inaugura la 49 edición del Rastrillo Nuevo Futuro. Como sabéis, el acontecimiento un poco social del otoño en Madrid. Será en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, como siempre, presidido por la Infanta Pilar. Va a haber 80 puestos de todo tipo, decoración, antigüedades, restaurantes, o sea que la gente va y se lo pasa pipa. Y además, con la gran obra de haber conseguido 15 hogares para niños sin hogar en Madrid, que ya llevan esa impresionante cifra. Entonces, bueno, la única nota negativa es que resulta que desde el año pasado, desde 2016, el ayuntamiento está cobrándoles el alquiler del pabellón de cristal, y yo no sé si este año, porque estuvieron a punto de no hacerlo el año pasado por este motivo. Jamás antes ningún consistorio había cobrado a Nuevo Futuro, porque están haciendo una gran obra.
Hay que preguntarle desde aquí.
Entonces yo pediría
al ayuntamiento, exacto, decirle por qué.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque la obra,
eso no es un pijerío, no lo es.
Vamos a ver, la solidaridad no tiene signo político. Da igual el signo político, lo importante es lo que es. Y lo que es una obra impresionante. Entonces, vamos a pedirle, por favor, si es que este año han decidido volver a cobrar el alquiler del pabellón de cristal, que por favor no lo hagan.
No, Rita, te lo pido yo, el dedazo de Ana Botella.
El hecho es que el sábado 18 de noviembre se inaugura el Rastrillo en la Casa de Campo en la 49 edición, así que hay que ir. Y muy rápido, que este lunes se cumple el décimo aniversario de una separación.
Pues un bombazo, la separación de los entonces duques de Lugo, la infanta Elena y Jaime Marichalar, que decidieron poner fin a su matrimonio. A la infanta Elena, la verdad es que el ictus, como estábamos hablando antes hace un momento, el ictus le cegó también el matrimonio, porque fue gravísimo el ictus que sufrió Marichalar en diciembre del 2001, y a partir de ahí se torció mucho el matrimonio. Hoy, la verdad es que los dos están bien, yo creo que bueno, pues han superado.
Hijo que a mí me hace mucha
tienen
gracia.
Dos hijos estupendos. Pero Froilán es muy divertido.
Froilán es muy auténtico.
Es un personaje.
Es. Y hay que reivindicar la diferencia.
La diferencia.
Una cosa importante, Marichalar, que en ese momento fue carne de escarnio para la prensa, y yo creo que Zarzuela tampoco paró toda esa campaña tremenda que se hizo contra él. Sin embargo, hoy es un hombre que ha rehabilitado su imagen.
Totalmente.
Y está, yo creo que todo el mundo, nadie cuestiona ahora mismo que se ha portado como un caballero.
Exactamente. Pues si me permiten, como hemos empezado con el Te estoy llamando locamente, aquí tenemos a Sarai Muñoz Barrul, cantaora, compositora, actualmente cantadora del Ballet Nacional de España, que tiene una cita el jueves con todos ustedes reivindicando a Tina.
Sí, un homenaje a Tina de las Grecas. Yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando que la quería, aún sin conocerla, simplemente por escucharla. Invito a todos los que nos estén escuchando a que estén con nosotros ese día, lo disfruten con nosotros, se emocionen con nosotros, bailen las canciones de las Grecas y recuerden sus tiempos. Y a los más jóvenes, que sepan qué música bailaban sus padres y sus tíos y sus abuelos, y fueron felices en aquel momento.
Fíjate, Sarai, en la calle Toledo 86, en el establecimiento Soco, todavía cabe gente.
Cabe gente.
Bien.
Tiene.
Y si no nos estrechamos.
Sí.
Más delgaditos.
Oye, en los últimos minutos yo quiero que nos digas cómo era esa Tina en casa.
Mi madre era muy emocional, muy familiar. Otra vez voy a llorar.
Marita, no te preocupes, tú llora. Pero llora era con toda... mocos. Llora con mocos.
Te seguimos todos. Te seguimos
yo
todos.
Yo no más por la nariz que por los ojos, ¿no? Mi madre era muy sensible, muy emocional, muy visceral. Entonces, yo creo que todo el que la conoció la amó. Y ella lo sabía. Eso es lo que más me gusta y con lo que me quedo. Que ella sabía que era muy querida y muy admirada.
Se fue demasiado pronto, demasiado 37 pronto. Años. Con 19 te quedaste, os quedasteis huérfanas.
Sí.
Pero ahí está que vosotras seguís... Tú, en concreto, sigues su camino, un camino que abrió ella para las mujeres.
Efectivamente.
¿Verdad?
Muchas mujeres. Y gitanas, sobre todo, porque abrió camino hacia todas nosotras.
Saray Muñoz, que salga todo bien. Queremos
muchísimas
que nos lo cuentes
gracias.
En cuanto pase a la siguiente semana, que nos digas qué tal te ha ido, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Aquí reivindicamos a las grecas.
Viva las grecas.
Viva las grecas. Viva, homenaje viva, en viva. Soco, en calle Toledo 86. Viva, viva.
Esto es On.